Son las 6:30 en Canarias.
Buenos días, Canarias. José Luis Díaz.
Buen día para todos. Saludos cordiales al inicio de una jornada en la que vamos a tener algo de nubosidad con apertura de grandes claros en zonas del norte de las islas de mayor relieve. No se descarta alguna lluvia débil a primera hora del día. Temperaturas algo más bajas que ayer y viento del noroeste. Jueves 20 de abril, 4 millones de euros para la lucha contra el paro, uno para cada una de las cuatro grandes ciudades del archipiélago, es la cantidad que el gobierno de Canarias ha comprometido este miércoles con sus respectivos alcaldes.
Sí. Logramos firmar ese convenio en el mes de septiembre. Estos municipios contarán con 1 millón de euros para ejecutar a lo largo de 12 meses.
Es la consejera de Empleo, Cristina Valido. Tras reunirse ayer con los alcaldes de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Telde y La Laguna, ayuntamientos en los que se concentra la mitad de la población canaria y también las mayores bolsas de paro, Augusto Hidalgo y José Manuel Bermúdez, alcaldes respectivamente de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.
La realidad urbana en Canarias tiene unas peculiaridades. Una, quizá la más tremenda de todas ellas, es la capacidad para poder absorber a las situaciones socialmente más complicadas, el desempleo que se enquista y se cronifica en nuestras islas.
La voluntad de los municipios es la de que esto no sea una subvención o un convenio aislado que ocurra solamente un año, sino que la voluntad es que se mantenga en el tiempo.
Las grandes ciudades son precisamente las que más viviendas de alquiler vacacional registran en Canarias. La presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, Doris Barrego, ha negado en Canarias Radio que el incremento del alquiler para los residentes se deba al boom de esta actividad. Admite que el alquiler turístico se ha desviado a las ciudades, pero culpa de ello al decreto que impide su implantación en zonas turísticas. Borrego recuerda que el incremento de este tipo de viviendas es de solo el 13% sobre el total.
Y los datos oficiales del Gobierno de Canarias del informe de la Consejería de Turismo refleja que la vivienda vacacional sobre las viviendas no principales, es decir, la segunda vivienda que existen en Canarias, solo suponen el 13,66%.
Más asuntos. A vueltas con la reforma del sistema electoral canario, el líder de la agrupación socialista Gomera ha reclamado en Canarias Radio voz y voto para los cabildos en el Parlamento Regional para que las islas, dice, para que las islas no capitalinas no pierdan peso si se abandona la triple paridad. Casimiro Curbelo defiende la ley electoral vigente y solo está de acuerdo con que se rebajen las barreras para acceder al Parlamento.
Habrá una solución, porque desde luego me parece un error que haya inicialmente la ruptura de la triple paridad, que no sea la bajada de los topes electorales. Ir más allá me parece un error, pero si lo hubiera, los cabildos canarios tendrían que tener su representación legítima en una Cámara Alta, donde poder tomar las decisiones territoriales, cosa que hoy no pueden hacer en la Comisión de Cabildo, que no sirve para nada.
Y a vueltas también con el telurio encontrado a 250 millas al suroeste de Canarias, en aguas internacionales. Continúan también las críticas al Gobierno central por no haber informado de ese hallazgo al Gobierno de Canarias. Es el caso de la senadora de Coalición Canaria por la Comunidad Autónoma, María del Mar Julios.
Yo creo que es importante que conozcamos qué investigaciones se continúan haciendo y sobre todo que el Gobierno de España rectifique en esta actitud de no contar con la comunidad autónoma afectada, ¿no? En este caso, ¿no?
Nos quedamos en el Parlamento de Canarias, en donde se ha abordado este miércoles la situación del sector tomatero a preguntas de Nueva Canarias, que ha alertado sobre el declive del sector en las islas, con pérdida de empleo, facturación y superficie cultivada. El consejero del área, Narváez Quintero, ha expresado su confianza en el nuevo plan estratégico para el sector, que espera esté aprobado antes del verano.
El sector y la nueva estrategia, que ya está presentada tanto al propio sector, las dos organizaciones, FEDI y ASECTO, a las organizaciones agrarias, ya está presentada desde esta misma semana, al principio de semana, está presentada al Ministerio el borrador de la estrategia, ya finalizado, y se va a presentar a la Comisión, con la intención, que reiteraré otra vez aquí, de antes de julio de este año, que la presentarla oficialmente en la Comisión y que pueda ser aprobada.
Por cierto, que el mundo agroganadero de las islas se da cita desde hoy hasta el domingo en Pozo Negro, en Fuerteventura, en FEAGA, la feria más importante del sector primario del archipiélago. Más de medio centenar de participantes y cerca de medio millar de cabezas de ganado van a estar presentes en esta 31ª edición de la feria. El Cabildo ya trabaja en una nueva granja agrícola, según explica el presidente Marcial Morales.
Estamos haciendo una nueva granja para reforzar esa centralidad geográfica que tiene Pozo Negro y esa referencia que para el sector primario es esa granja y que además va a permitir este recinto ferial, que se pueda realizar allí en el exterior de la granja, porque ahí es donde va a quedar el recinto ferial, se pueden realizar pues ferias del deporte, ferias del metal, cualquier otro evento masivo.
Nos vamos al Hierro, en donde el Cabildo ha puesto en marcha una campaña informativa sobre el primer parque nacional marítimo del país que el gobierno del Estado planea en aguas de la isla del Meridiano. Héctor Hernández, consejero insular de Medio Ambiente, dice que se debe generar un debate social sobre este proyecto.
Creo que se ha de generar, y es lo que se está promoviendo desde la institución insular, conjuntamente con el resto de administraciones públicas, es generar ese debate social. Es generar ese debate social y que sea la sociedad reña en su conjunto, no determinados sectores públicos o con otro tipo de interés, sean los que tomemos la decisión final, ¿no? Sino que tiene que ser la sociedad de reina en su conjunto y que decida si queremos o no queremos el Parque Nacional.
Y en La Palma continúan las actividades programadas con ocasión del 10º aniversario de la declaración de la Isla Bonita como Reserva Starlight, que defiende la limpieza de sus cielos y el derecho a observar las estrellas. Rafael Rebolo, director del Instituto Astrofísico de Canarias.
El resultado de este tipo de actuaciones es muy importante, porque no solamente coloca a la isla en la vanguardia de la defensa de estos derechos, sino que además centra la atención del mundo en esa voluntad de apoyar a la ciencia y en beneficiarse también, desde el punto de vista socioeconómico, de las ventajas que tiene tener un cielo oscuro.
Cambiamos de asunto y escuchamos esta intervención ayer en el Senado.
Mi madre fue primero camarera de piso y posteriormente gobernanta de un complejo turístico. Por tanto, conozco esta problemática de primera mano. Las he visto llorar. He visto cómo las trataban como el último eslabón de una cadena del que en realidad son el eje principal. Por eso, porque he convivido con ellas, quiero decir que es un orgullo para mí traer hoy aquí esta iniciativa que pide la creación de una ponencia que estudie de manera integral la situación sociolaboral que están sufriendo las camareras de piso.
Es la senadora de Nueva Canarias por Gran Canaria, María José López, en el Pleno del Senado, en el que su proposición para que se cree esa comisión que estudie las condiciones de trabajo de las camareras de piso fue rechazada al oponerse a la misma la mayoría absoluta del PP. Y los médicos canarios de atención primaria han vuelto a advertir de la falta de profesionales y del escaso tiempo que tienen para atender a los pacientes. Alertan de que en los próximos 5 años se va a jubilar el 25% de la plantilla y critican que no se haya previsto su reposición. Javier Luño, miembro de la Sociedad Canaria de Médicos de Atención Primaria, pide que se escuche más a estos profesionales.
No estemos en los procesos de toma de decisiones de gestión y organización desde el punto de vista sociosanitario, de que no tengamos el tiempo que hemos reclamado, y eso es a nivel general, ese tiempo mínimo de 10 minutos que es fundamental para que por lo menos como mínimo una atención adecuada y de calidad. El control del paciente crónico, que consideramos que es fundamental por parte de atención primaria y que debe ser a nivel general en todas las instituciones.
No abandonamos el ámbito sanitario porque la Dirección General de Salud Pública del Gobierno Canario ha descartado la posibilidad de un contagio entre los niños afectados por encefalitis vírica en la localidad tinerfeña de Los Realejos. Domingo Núñez, jefe de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública.
No se ha establecido conexión entre los casos como para establecer que ha habido una transmisión entre ellos, uno de los cuales ya ha sido dado de alta. Los otros dos que estaban en UCI pediátrica, uno de ellos ya ha bajado a planta por encontrarse mejor y el tercero pues evoluciona bien.
Y la Policía Nacional ha detenido a 39 personas en Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Granada, acusadas de falsificar recetas de psicotrópicos que habían sido robadas de centros de salud. A 8 de los detenidos se les acusa también de comercializar esos medicamentos en el mercado negro. Marta León, secretaria del Colegio de Médicos de Las Palmas.
En este caso lo detectan las farmacias, que ya estaban alertadas, y en la farmacia la que nos lo ha puesto en conocimiento de que están apareciendo recetas no solo de psicotrópicos sino de otros fármacos que eran del mismo profesional, con lo cual sospechábamos de que estaba relacionado con la sustracción, porque hay sustracciones que datan hasta de hace 3 años.
Los familiares de las víctimas del vuelo de Spanair JK5022, en el que perdieron la vida 154 personas en agosto de 2008, van a salir esta tarde a la calle para reclamar verdad y justicia. A las 6 se concentrarán en la calle Triana de Las Palmas de Gran Canaria y lo mismo volverán a hacer el 20 de cada mes hasta que las instituciones y los poderes públicos escuchen y atiendan sus reivindicaciones. Por ejemplo, que se cree una comisión de investigación sobre el accidente. Pilar Vera, presidenta de la Asociación de Afectados por el Vuelo JK5022.
La investigación iría dirigida a ver, del 20 de agosto hacia atrás, que no se investigó en vía judicial, a ver por qué ese certificado de la nulidad se le dio al avión se le prorrogó del 22 de julio al 22 de agosto, el avión, el accidente fue el 20 de agosto, y a ver por qué se le prorrogó en las condiciones que se hizo, y desde luego modificarlo en el sistema de la aviación civil española, porque eso sigue estando ahí.
Y la crónica nacional vuelve a estar marcada por la corrupción.
Yo creo que el PP y la Comunidad de Madrid están en descomposición, se está descomponiendo, la púnica está contaminando toda la labor de mayorías absolutas que ha tenido el PP estos 20 años.
Tienen que ser ellos los que vean si ya hemos llegado al límite de la contaminación soportable en la Comunidad de Madrid. Eso tienen que decidir los que tienen en su mano dar las mayorías al gobierno de la comunidad.
Son las reacciones del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y de la socialista Mercedes Gallizo tras la detención ayer del expresidente de la comunidad madrileña, Ignacio González, por presuntamente desviar fondos de la empresa pública Canal de Isabel II en su beneficio. En la operación también han sido detenidas otras 11 personas. En Podemos, su líder, Pablo Iglesias, también ha cargado contra el PP.
Es gravísimo. Una prueba más de que esta trama, que vincula al Partido Popular, ha utilizado las instituciones y las empresas, que son de todos los ciudadanos, como si fueran su propio patrimonio, para enriquecerse.
Los populares afrontan otra semana horrible para el partido después de que el martes el tribunal de la trama Gürtel decidiera llamar a Mariano Rajoy a declarar como testigo. Por lo pronto, Ignacio González ha sido suspendido de militancia. Escuchemos al portavoz popular, Rafael Hernando.
Lamento que haya nadie de mi partido, que se haya visto implicado en ningún caso de corrupción. Creo que han traicionado lo que es este partido, ha traicionado el espíritu del Partido Popular, nuestro compromiso con la honestidad y con la honradez.
Y fuera de España, Venezuela sigue en el punto de mira.
Queremos respeto a nuestros derechos humanos, porque queremos que la gente viva en paz en Venezuela, porque queremos que en Venezuela haya comida, medicinas y seguridad.
Tres personas han muerto este miércoles en el transcurso de las protestas y contraprotestas convocadas por la oposición y el chavismo en todo el país, en donde el clima de tensión política no cede. Las víctimas son un militar que falleció en Caracas, víctima de un francotirador. Las otras dos víctimas mortales se han producido, una también en Caracas y otra en el estado Táchira, al oeste del país. El chavismo enfrenta las protestas con más protestas y promesas de vencer al fascismo, según la canciller Delcy Rodríguez.
De la oscuridad que pretenden intervenir a Venezuela.
Así las cosas, para hoy hay nuevas convocatorias de marchas de protesta de la oposición que van a ser respondidas también por contramanifestaciones del chavismo en un ambiente de confrontación civil que se evidencia ya en las calles de Venezuela.
Buenos días, Canarias. José Luis Díaz.
Llega ya Moisés Rodríguez con toda la actualidad del deporte. Buenos días, Moisés.
¿Qué tal, José Luis? Buenos días. El Iberostar Tenerife no tuvo opción en su visita al Martín Carpena y cayó ante Unicaja por 88-67 en choque adelantado de la jornada 31. Insuficientes fueron los 12 tantos anotados por Ferran Bassas, que fue el mejor de los de Chus Vidorreta. Este resultado deja a los aurinegros en el cuarto puesto de la clasificación, mientras que los malagueños adelantan al Herbalife Gran Canaria y se sitúan sextos. Además, en la NBA, esta madrugada estaremos pendientes al tercer encuentro de playoff entre los Cleveland Cavaliers, del exjugador de Gran Canaria, Edi Tavares, y los Indiana Pacers, una serie que marcha 2-0 para los Caps. Vamos con el fútbol porque el capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, David García, a la espera de que los suyos certifiquen la permanencia matemática, que podría llegar este fin de semana ante el Alavés, pone una nota alta a la temporada.
Hemos estado en posiciones elevadas, pero ahora no podemos decir que Las Palmas haya una mala temporada porque estamos cumpliendo los objetivos que son la salvación. Por eso estos últimos partidos tenemos que intentar ganar y dar buena imagen y ser el equipo que ha sido de aquí para atrás siempre.
En el Club Deportivo Tenerife, Tyrone del Pino ya se encuentra plenamente recuperado de su lesión y espera contribuir a que los blanquiazules puedan terminar con una alegría la temporada.
Mi meta y mi idea es romperla aquí, intentar disfrutar, ¿no?, de mi etapa aquí en el Tenerife y sobre todo eso, cumplir los objetivos que nos hemos marcado y vivir esto, ¿no?, que a fin de cuentas pues, es un sueño importante para todos.
Sin abandonar el fútbol, el Club Deportivo Mensajero quiere que el domingo el Silvestre Carrillo registre una de las mejores entradas de la temporada ante el Naval Carnero y por eso regalará invitaciones en centros escolares de la isla y también a la cadena de filiales. También cada abonado podrá comprar una segunda entrada con un descuento de 3 euros. Y recuerden que anoche conocíamos a los dos últimos semifinalistas de la Liga de Campeones. Juventus y Mónaco estarán en el bombo de mañana junto a Real Madrid y Atlético de Madrid. Más cosas en fútbol sala. El técnico del Gran Canaria, Suso Méndez, analiza el choque de mañana ante el Levante, en el que los insulares se juegan la mitad de la permanencia en primera división.
Hay una situación que sale en este partido, que ellos se juegan lo mismo que nosotros y vamos con su campo. Eso a mí, personalmente, a mí me gusta jugar más estos partidos fuera que dentro. Y a ellos les gustará más jugar dentro que fuera. Por lo tanto, estaremos los dos nivelados en esos aspectos. Ahora, ni que decir tiene que ellos tienen una línea ascendente desde hace bastantes partidos, y nosotros también. Nosotros en los tres o cuatro últimos partidos hemos puntuado en tres.
Y cerramos con el Open de Gran Canaria de tenis playa, que arranca hoy en las canteras con los mejores jugadores del mundo.
Vamos a conocer ahora con más detalle la previsión del tiempo para este jueves. Vicky Palma, meteoróloga de Radio Televisión Canaria. Buenos días, cuéntanos.
Buenos días, José Luis. Vamos a tener un jueves marcado por la presencia de nubes. Serán más abundantes a mediodía y durante las primeras horas de la tarde. Ya las tenemos hasta ahora en muchos puntos del archipiélago. Nos espera un día con ambiente nuboso, salvo en las cumbres, donde el cielo estará despejado por encima de los 1.600 metros de altitud aproximadamente. Nos dejarán las nubes disfrutar de ratos de sol en la costa. Será en la costa donde tengamos hoy las temperaturas más agradables. Las máximas oscilarán entre 23 y 26 grados. El viento será del norte y del noroeste, en general bastante flojo, y si nos acercamos al mar, las olas más grandes no van a llegar al metro de altura.
Gracias, Vicky. Buenos días.
Adiós, buenos días.
Estos son los titulares más destacados de la prensa de hoy, jueves 19 de abril. Comenzamos con Canarias 7. Partido Popular y Nueva Canarias bloquean la lista regional electoral. La negativa de los grupos entierra la propuesta del PSOE y añade que Antona, el líder del PP, espera que Coalición se sume al consenso. También destaca este periódico que el gobierno de los jueces, incapaz de localizar a Alba, el Consejo General del Poder Judicial, recurre a un anuncio en el Boletín del Estado para una notificación al magistrado. Otro asunto destacado, más de 2.000 recetas falsas para comprar drogas y la corrupción sigue cercando al Partido Popular, titula Canarias 7. En el día, atención primaria necesita más medios. Los médicos reclaman herramientas para abordar las necesidades de los pacientes y recuerdan que los centros de salud solucionan más del 90% de las dolencias. Curiosa imagen hoy en la primera del diario El Día, las gallinas toman la verdellada, titula medio millar de ejemplares campan a sus anchas por el barrio lagunero y han provocado ya hasta dos choques. También destaca este periódico que agrede a su pareja y luego incendia el lugar donde vivía. Esto ocurría en Adeje y se hace eco también del acuerdo ayer entre los ayuntamientos de los cuatro municipios más poblados de Canarias con el gobierno de Canarias. 1 millón para empleo a las cuatro grandes ciudades, es el titular. La opinión de Tenerife, Sanidad descarta contagio entre los niños afectados por encefalitis. Uno de los dos menores ingresados sale de la unidad de cuidados intensivos. También destaca este periódico que las grandes ciudades isleñas logran 4 millones para combatir el paro y que los operadores jurídicos se unen contra la ciudad de la justicia en el Sobradillo. Otra cuestión que resalta la opinión, el Instituto Astrofísico de Canarias colabora en el hallazgo de una supertierra que podría albergar vida. En Diario de Avisos leemos: alta tensión en Venezuela tras 2 muertos en enfrentamientos civiles. Acaban a tiros con la vida de un adolescente de 17 años en Caracas y de una joven de 23 en Táchira, en las disputas entre opositores y chavistas durante una jornada de protesta para reclamar elecciones. Hay que recordar que ya son 3 las víctimas mortales como consecuencia de las manifestaciones de ayer en Venezuela. También destaca este periódico, invasión de gallos y gallinas en las calles del barrio de la Verdellada, y el Instituto Geológico confirma la riqueza del yacimiento canario de telurio. La provincia, la ESO, baja el nivel y se aprobará sin llegar al 5 de nota media. El Estado prepara una norma provisional para sustituir a las reválidas que permite acceder al bachillerato con 2 suspensos. También destaca la provincia, detenido por desvío de fondos un expresidente de Madrid con el PP, se refiere a Ignacio González, y apresadas en el archipiélago 39 personas por falsificar 2.200 recetas médicas. Vamos con la prensa nacional. ABC, detenido Ignacio González por el saqueo de 25 millones con el canal de Isabel II. En El País, la detención de González destapa un abismo de corrupción en el PP, y El Mundo, el juez acusa a González de cobrar comisiones del canal en Latinoamérica. Y estas son algunas de las previsiones informativas para hoy. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, firma con el presidente canario Fernando Clavijo un convenio para mejorar el servicio público encomendado a la Inspección de Trabajo. También hoy el consejero de Economía, Pedro Ortega, informa en el Parlamento de las consecuencias de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, entre otros asuntos. El portavoz de Energía e Industria del Grupo Socialista, Gustavo Matos, informa de una propuesta del PSOE en la Cámara Regional en relación precisamente con el telurio. Los familiares de las víctimas del accidente aéreo de Spanair se van a concentrar esta tarde en la calle Triana de la capital Gran Canaria para exigir verdad y justicia. Roque Aldeano organiza una nueva concentración para hoy en Las Palmas de Gran Canaria para exigir que sea declarado de interés estratégico o de emergencia el tramo entre El Risco y Agaete de la carretera de la Aldea. El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, inaugura hoy la sexta edición del Salón del Automóvil en Santa Cruz de Tenerife. Inauguración también hoy de la 31ª edición de la Feria Agrícola y Ganadera de Fuerteventura, FEAGA. Y por último, la Unión de Guardias Civiles denunciará hoy en rueda de prensa la escasez de presupuesto y plantilla que aprecia en su cuerpo en comparación, por ejemplo, con la Policía Nacional.
¿Aún sigues teniendo goteras y humedades? Aguacero Canarias, empresa líder en impermeabilizaciones de cubiertas, terrazas y patios con más de 25 años de experiencia, te damos 10 años de garantía. Llámanos al 658-993-440, 658-993-440 o visítanos en aguacerocanarias.com.
Dicen que hay que vivir el presente, centrarse en el hoy.
No esperes, ven a la Red Renault y estrena coche con 2 años de mantenimiento y 1 año de seguro auto de regalo. Unas ventajas tan buenas que te harán disfrutarlo el doble, hoy y mañana. Solo este mes en la Red Renault. Oferta Receiban. Consulta condiciones en Renault.es.
Red Renault de Canarias.
Manipular amianto puede causar graves enfermedades e incluso la muerte. Identificar materiales con amianto es una labor conjunta. Solo las empresas inscritas en el registro RERA pueden retirarlo. No arriesguemos, actuemos con seguridad. Es un mensaje del Gobierno de Canarias. Fila 7, la agenda cultural de Buenos Días Canarias.
Las 7 menos 8 minutos de la mañana y ya tenemos con nosotros hoy a Laura Afonso para contarnos cómo viene la actualidad cultural. Laura, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, José Luis.
Adelante.
Bueno, pues empezamos este jueves en el cine. El Museo de la Ciencia y el Cosmos de La Laguna proyectará a las 8 el largometraje El hombre que conocía el infinito, de Matt Brown.
¿Qué ves ahí?
¿Arena?
Sí. Imagina que pudiéramos ver tan cerca que llegáramos a ver cada grano, cada partícula. Hay patrones para todo.
¿Es Ramanujan por casualidad? No se sienta intimidado. Los grandes conocimientos suelen provenir de humildes orígenes.
He venido a publicar.
La cinta de 114 minutos, que se pasará en versión original con subtítulos en español, muestra los rasgos únicos de la cultura ancestral de la India. Se trata de una actividad que combina el cine de ciencia y biodiversidad para que el público posteriormente debata. En la charla posterior participará la matemática, bailarina y coreógrafa Judith Mendoza. En el Museo de la Naturaleza y el Hombre, también en Tenerife, la tercera sesión del Festival de Jazz y Fotografía de la Naturaleza, Naturjazz 2017, ofrece una proyección que muestra 360 grados de los fondos marinos del Mar Rojo, utilizando tecnología desarrollada por la empresa canaria I Love the World. Este pase será a las 9 de la noche. En el segundo, a las 10, Jesús Miguel González Palmero traerá la cinta Fauna y Agua, Luces de Vida. Ambos estarán amenizados por quien escuchan, Alexis Alonso Cuartet. En el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se presenta hoy un concierto de la Orquesta de Guitarras de Canarias. Se trata del concierto final de la orquesta, incluido durante la semana de actividades intensivas de conjunto del Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas de Gran Canaria. La Fille du Regiment es el tercer título de la temporada de ópera de Las Palmas de Gran Canaria, que cumple su edición número 50. Esta ópera de Gaetano Donizetti se representará hoy a las 8:30 y se repetirá el sábado y el lunes a la misma hora. Quantum Ensemble ofrece hoy un concierto en el Círculo de Bellas Artes de Tenerife. Interpretarán, entre otras, Historia del Soldado para violín, clarinete y piano y tres piezas para clarinete solo de Stravinsky. Recuerden además que hoy Filmoteca Canaria finaliza el ciclo retrospectivo del director polaco Andrzej Wajda con la segunda y última proyección de Danton a las 8:30 en el espacio Aguere Cultural de La Laguna. El pianista Miguel Pérez presentará a las 8:30 su nuevo disco Siroco. Será sobre el escenario del Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura. Siroco reúne un conjunto de piezas para piano solo, de estilo contemporáneo y minimalista. Un disco con el que el autor trata de reflejar la historia de amor entre Lanzarote y Fuerteventura. Las invitaciones se pueden retirar en la tienda de artesanía del Cabildo de Fuerteventura. En el Centro de Artes Plásticas del Cabildo Gran Canario se inaugura hoy a las 8 la última entrega individual del artista gran canario Capi Cabrera Capinetti, titulada Prueba, Error, Color. La exposición, que será exhibida hasta el 19 de mayo, está compuesta por una treintena de piezas en las que Cabrera explora con nuevos materiales. En el Tenerife Espacio de las Artes, a las 7, el director de Transit Proyectes, Ángel Mestres, ofrece la conferencia Agentes Culturales Bajo Radar. La entrada es libre hasta completar el aforo. Y si van al TEA, aprovechen para ver la exposición divulgativa Rafaela Rosarena, Los hechizos de un poeta, que se inaugura este mediodía en la sala de exposiciones de la Biblioteca Central. La exposición está comisariada por Rafael Padrone y es novedosa tanto por los materiales inéditos cedidos para la ocasión por la familia, como por los paneles expositivos que dan cuenta de las principales facetas del poeta, narrador, científico y pintor. La banda Última Llave presenta esta noche los temas de su nuevo disco Eres Tú. La banda canaria ofrece un concierto con temas inéditos cargados de rock manticismo, como ellos mismos lo definen. En el programa Roscas y Cotufas, uno de sus fundadores y guitarrista, Adrián Marrero, explicaba que han hecho este disco de forma pausada y sin prisas.
Yo pienso que lo más importante es ir dando pasitos, pequeños pasitos en tu carrera, bueno, en la vida en general y en tu carrera, en este caso, carrera musical. Y siempre lo hemos tenido claro, y por ejemplo en el caso del disco este nuevo que estamos estrenando, Buen Viaje, no lo quisimos hacer con prisa, queríamos ir despacio, hacer bien las canciones, y hasta que no sonaran como nosotros queríamos que sonaran, pensábamos que no estaban preparadas para que el público las escuchase.
El concierto será en el Teatro Guiniguada esta noche a las 8:30 y el precio de las entradas es de 12 euros. Además, en el Museo Casa Colón se presenta a las 8 el libro Historias en la Piedra, la escritura última en los cementerios ingleses de Canarias, de Manuel Ramírez Sánchez.
¿Quién viene por ahí? Parece un charlatán.
Y para despedirnos hoy, un adelanto de la agenda de este fin de semana. Mondo Diabolo, el grupo de rock del sur de Gran Canaria, con divertidos toques burlesque y teatrales, estarán este viernes en la sala Paper Club de Las Palmas de Gran Canaria.
Miren su túnica y esa barba de sultán. Se cree que es un príncipe, se cree un maldito marajá. Hacia acá. El forastero quiere hablar. Lo siento, me falta el aliento. En el desierto del silencio me perdí, envuelto al que fui. We'll be right back.
otro lugar y dejar la fiesta en paz. Cuánta pena me das, no vales ni la mitad de una barra de pan. Esquelético, triste y cobarde, os prometo que alguien es grande. Huele mal, igual que me
las 7 de la mañana en Canarias.
Buenos días, Canarias. José Luis Díaz.
Continuamos en Buenos Días, Canarias. Bienvenidos y se incorporan ahora a nuestra sintonía. Hoy esperamos una jornada con algo de nubosidad, pero también con apertura de grandes claros. En zonas del norte de las islas de mayor relieve no se descarta alguna que otra lluvia débil a primera hora. Temperaturas algo más bajas que ayer y viento del noroeste. Jueves 20 de abril, titulares.
Caja 7 te ofrece los titulares del día.
4 millones de euros para la lucha contra el paro, uno para cada una de las 4 grandes ciudades del archipiélago, es la cantidad que el gobierno de Canarias ha comprometido este miércoles con sus respectivos alcaldes.
Logramos firmar ese convenio en el mes de septiembre. Estos municipios contarán con 1 millón de euros para ejecutar a lo largo de 12 meses.
Es la consejera de Empleo, Cristina Valido, tras reunirse ayer con los alcaldes de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Telde y La Laguna, ayuntamientos en los que se concentra la mitad de la población canaria y también las mayores bolsas de paro. Augusto Hidalgo y José Manuel Bermúdez, alcaldes respectivamente de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.
La realidad urbana en Canarias tiene unas peculiaridades. Una, quizá la más tremenda de todas ellas, es la capacidad para poder absorber a las situaciones socialmente más complicadas, el desempleo que se enquista y se cronifica en nuestras islas.
La voluntad de los municipios es la de que esto no sea una subvención o un convenio aislado, que ocurra solamente un año, sino que la voluntad es que se mantenga en el tiempo.
Son precisamente las grandes ciudades las que más viviendas de alquiler vacacional registran en Canarias. La presidenta de la Asociación de Alquiler Vacacional, Doris Barrego, ha negado aquí en Canarias Radio que el incremento del alquiler para los residentes se deba precisamente al boom de esa actividad. Admite que el alquiler turístico se ha desviado a las ciudades, pero culpa de ello al decreto que impide su implantación en zonas turísticas consolidados. Borrego recuerda que el incremento de este tipo de viviendas es solo del 13% sobre el total.
Y los datos oficiales del Gobierno de Canarias del informe de la Consejería de Turismo refleja que la vivienda vacacional sobre las viviendas no principales, es decir, la segunda vivienda que existen en Canarias, solo suponen el 13,66%.
A vueltas con la reforma del sistema electoral canario, el líder de la agrupación socialista Gomera ha reclamado en Canarias Radio voz y voto para los cabildos en el Parlamento Regional para que las islas no capitalinas no pierdan peso si se abandona la triple paridad. Casimiro Curbelo defiende la actual ley electoral y solo está de acuerdo en que se rebajen las barreras para acceder al Parlamento.
Habrá una solución porque desde luego me parece un error que haya inicialmente la ruptura de la triple paridad, que no sea la bajada de los topes electorales, ir más allá me parece un error, pero si lo hubiera, los cabildos canarios tendrían que tener su representación legítima en una Cámara Alta donde poder tomar las decisiones territoriales, cosa que hoy no pueden hacer en la Comisión de Cabildo, que no sirve para nada.
Y nos vamos al Senado, precisamente. Vamos a escuchar esta intervención de ayer en la Cámara Alta.
Mi madre fue primero camarera de piso y posteriormente gobernanta de un complejo turístico. Por tanto, conozco esta problemática de primera mano. Las he visto llorar. He visto cómo las trataban como el último eslabón de una cadena del que en realidad son el eje principal. Por eso, porque he convivido con ellas, quiero decir que es un orgullo para mí traer hoy aquí esta iniciativa que pide la creación de una ponencia que estudie de manera integral la situación sociolaboral que están sufriendo las camareras de piso.
Es la senadora de Nueva Canarias por Gran Canaria, María José López, en el Pleno del Senado, en el que su proposición para que se cree esa ponencia, esa comisión que estudie las condiciones de trabajo de las camareras de piso, fue rechazada al oponerse a ella la mayoría absoluta del Partido Popular. La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias ha descartado la posibilidad de un contagio entre los niños afectados por encefalitis vírica en la localidad tinerfeña de Los Realejos. Domingo Núñez, jefe de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública.
No se ha establecido conexión entre los casos como para establecer que ha habido una transmisión entre ellos, uno de los cuales ya ha sido dado de alta. el otro que estaba, los otros dos que estaban en UCI pediátrica, uno de ellos ya ha bajado a planta por encontrarse mejor, y el tercero pues evoluciona bien.
La Policía Nacional ha detenido a 39 personas en Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Granada, acusadas de falsificar más de 2.000 recetas de psicotrópicos que habían robado de centros de salud. A 8 de los detenidos se les acusa también de comercializar estos medicamentos en el mercado negro. Marta León, secretaria del Colegio de Médicos de Las Palmas.
En este caso lo detectan las farmacias, que ya estaban alertadas, y en la farmacia la que nos lo ha puesto en conocimiento de que están apareciendo recetas, no solo de psicotrópicos, sino de otros fármacos, que eran del mismo profesional, con lo cual sospechábamos de que estaba relacionado con la sustracción, porque hay sustracciones que datan hasta de hace 3 años.
Y los familiares de las víctimas del vuelo de Spanair JK5022, en el que perdieron la vida 154 personas en agosto de 2008, van a salir hoy a la calle para reclamar verdad y justicia. A las 6 se concentrarán en la calle Triana de la capital Gran Canaria, y lo mismo volverán a hacer el 20 de cada mes hasta que las instituciones y los poderes públicos escuchen y atiendan sus reivindicaciones, entre otras que se cree una comisión de investigación. Pilar Vera, presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022.
La investigación iría dirigida a ver del 20 de agosto hacia atrás quién se investigó en vía judicial, a ver por qué ese certificado de aeronabilidad se le dio al avión. Se le prorrogó del 22 de julio al 22 de agosto, el avión al accidente fue el 20 de agosto, y a ver por qué se le prorrogó en las condiciones que se hizo, y desde luego modificarlo en el sistema de aviación civil española, porque eso sigue estando ahí.
Y la crónica nacional vuelve a pasar por la corrupción.
Yo creo que el PP y la Comunidad de Madrid están en descomposición, se está descomponiendo, la púnica está contaminando toda la labor de mayorías absolutas que ha tenido el PP estos 20 años.
Tienen que ser ellos los que vean si ya hemos llegado al límite de la contaminación soportable en la Comunidad de Madrid. Eso tienen que decidir los que tienen en su mano dar las mayorías al gobierno de la comunidad.
Son las reacciones del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y de la socialista Mercedes Gallizo tras la detención ayer del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por presuntamente desviar fondos de la empresa pública Canal de Isabel II en su beneficio. En la operación han sido detenidas otras 11 personas. En Podemos, su líder, Pablo Iglesias, también carga contra el PP.
Es gravísimo. Una prueba más de que esta trama, que vincula al Partido Popular, ha utilizado las instituciones y las empresas, que son de todos los ciudadanos, como si fueran su propio patrimonio, para enriquecerse.
Los populares afrontan otra semana horrible para el partido, después de que el martes, además, el tribunal de la trama Gürtel decidiera llamar a Mariano Rajoy para que declare en calidad de testigo. Por lo pronto, Ignacio González ha sido suspendido de militancia. Escuchamos al portavoz popular, Rafael Hernando.
Lamento que haya nadie de mi partido, que se haya visto implicado en ningún caso de corrupción. Creo que han traicionado lo que es este partido, ha traicionado el espíritu del Partido Popular, nuestro compromiso con la honestidad y con la honradez.
Y fuera de España, en la crónica internacional, Venezuela en el centro de atención.
Queremos respeto a nuestros derechos humanos, porque queremos que la gente viva en paz en Venezuela, porque queremos que en Venezuela haya comida, medicinas y seguridad.
Tres personas han muerto este miércoles en el transcurso de las protestas y contraprotestas convocadas por la oposición y el chavismo en todo el país, en donde el clima de tensión política no cede. Las víctimas son un militar que falleció en Caracas a manos de un francotirador. Las otras dos víctimas se produjeron, una también en Caracas y la otra en el estado Táchira, al oeste del país. El chavismo enfrenta estas protestas con más protestas y con promesas de vencer el fascismo, según la canciller Delcy Rodríguez.
Vamos a propinar una contundente derrota a la fuerza fascista, a la fuerza de la crueldad, a la fuerza de la oscuridad que pretenden intervenir a Venezuela.
Para hoy jueves hay convocadas más marchas de protesta de la oposición que van a ser también respondidas por contramanifestaciones del chavismo en un ambiente de confrontación civil que ya se evidencia en las calles venezolanas.
Decir que te gusta una foto en esa red social tan famosa no es conocer a alguien. Saludar con un al compañero de administración tampoco es conocerlo. Porque conocer a alguien de verdad es compartir sus emociones, victorias y derrotas. Es convertir sus sueños en los tuyos, en los nuestros. Caja 7. Elegimos conocerte.
Y ahora el deporte, Moisés Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal, José Luis? Buenos días. El Iberostar Tenerife no tuvo opción en su visita al Martín Carpena y cayó ante Unicaja por 88-67 en choque adelantado de la jornada 31. Insuficientes fueron los 12 tantos anotados por Ferran Bassas, que fue el mejor de los de Chus Vidorreta. Este resultado deja a los aurinegros en el cuarto puesto de la clasificación, mientras que los malagueños adelantan al Herbalife Gran Canaria y se sitúan sextos. Además, en la NBA, esta madrugada estaremos pendientes al tercer encuentro de playoff entre los Cleveland Cavaliers, del exjugador de Gran Canaria, Edi Tavares, y los Indiana Pacers, una serie que marcha 2-0 para los Caps. Vamos con el fútbol, porque el capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, David García, a la espera de que los suyos certifiquen la permanencia matemática, que podría llegar este fin de semana ante el Alavés, pone una nota alta a la temporada.
Hemos estado en posiciones elevadas, pero ahora no podemos decir que Las Palmas haya una mala temporada, porque estamos cumpliendo los objetivos, que son la salvación. Por eso estos últimos partidos tenemos que intentar ganar y dar buena imagen, que y ser el equipo que ha sido de aquí para atrás siempre.
En el Club Deportivo Tenerife, Tairón del Pino ya se encuentra plenamente recuperado de su lesión y espera contribuir a que los blanquiazules puedan terminar con una alegría la temporada.
Mi meta y mi idea es romperla aquí, intentar disfrutar, ¿no?, de mi etapa aquí en el Tenerife, y sobre todo eso, cumplir los objetivos que nos hemos marcado y vivir esto, ¿no?, que a fin de cuentas pues es un sueño importante para todos.
Sin abandonar el fútbol, el Club Deportivo Mensajero quiere que el domingo el Silvestre Carrillo registre una de las mejores entradas de la temporada ante el Navalcarnero, y por eso regalará invitaciones en centros escolares de la isla y también a la cadena de filiales. También cada abonado podrá comprar una segunda entrada con un descuento de 3 euros. Y recuerden que anoche conocíamos a los dos últimos semifinalistas de la Liga de Campeones. Juventus y Mónaco estarán en el bombo de mañana junto a Real Madrid y Atlético de Madrid. Más cosas en fútbol sala. El técnico del Gran Canaria, Suso Méndez, analiza el choque de mañana ante el Levante, en el que los insulares se juegan la mitad de la permanencia en Primera División.
Hay una situación que sale en este partido, que ellos se juegan lo mismo que nosotros y vamos a jugar en su campo. Eso a mí, personalmente, a mí me gusta jugar más estos partidos fuera que dentro. Y a ellos les gustará más jugar dentro que fuera, por lo tanto estaremos los dos nivelados en esos aspectos. Ahora, ni que decir tiene que ellos tienen una línea ascendente desde hace bastantes partidos, y nosotros también. Nosotros en los tres o cuatro últimos partidos hemos puntuado en tres.
Y cerramos con el Open de Gran Canaria de tenis playa, que arranca hoy en las canteras con los mejores jugadores del mundo.
Vamos ya a saludar a Vicky Palma. ¿Cómo va a estar el tiempo hoy en Canarias? Vicky, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, José Luis. Hoy jornada marcada por la presencia de nubes, tanto en el norte como en el sur de las islas. Nubosidad que será más abundante a mediodía y durante las primeras horas de la tarde. En principio pueden esas nubes dejar escapar alguna que otra gota poco importante en zonas de medianía. Las temperaturas hoy serán bastante suaves en medianías y zonas altas. En la costa las máximas oscilarán entre 23 y 26 grados. El viento es del norte y del noroeste, flojo en general. Su intensidad media en principio no llegará a los 25 kilómetros por hora, y si nos acercamos al mar, las olas no van a llegar al metro de altura.
Gracias, Vicky. Buenos días.
Adiós, buenos días.
Vamos a repasar ahora los titulares de la prensa de este jueves con Noemí Galván y Laura Afonso.
Comenzamos con Diario de Avisos. Titula: alta tensión en Venezuela tras dos muertos en enfrentamientos civiles. Se trata de una adolescente de 17 años abatida en Caracas y de una joven de 23 en Táchira, en las disputas entre opositores y chavistas. Además, destacan portada, descartan el contagio entre los tres afectados por encefalitis en la isla.
Canarias 7, PP y Nueva Canarias bloquean la lista regional electoral. La negativa de los grupos entierra la propuesta del PSOE. Dedica fotografía de portada para el estado de la Casa del Niño, dice, para echarse a llorar.
La opinión de Tenerife: Sanidad descarta contagio entre los niños afectados por encefalitis. Uno de los dos menores ingresados sale de la unidad de cuidados intensivos. Además, las grandes ciudades isleñas logran 4 millones para combatir el paro, y foto de portada para la exposición fotográfica de Carlos Saura.
La provincia, Diario de Las Palmas: la ESO baja el nivel y se aprobará sin llegar al 5 de nota media. Dedica foto de portada a la cultura, en concreto a la ópera, dice, la hija del regimiento aguarda por los reyes de España.
En el día: atención primaria necesita más médicos. Los médicos reclaman herramientas para abordar las necesidades de los pacientes. Además, 1 millón para empleo a las 4 grandes ciudades. Y en ADEGE, en sucesos, agrede a su pareja y luego incendia el lugar donde vivía. En prensa nacional, El Mundo: el juez acusa a González de cobrar comisiones del canal en Latinoamérica. En El País: La detención de González destapa un abismo de corrupción en el Partido Popular. Y a veces con el mismo asunto en portada, detenido Ignacio González por el saqueo de 25 millones con el canal de Isabel II.
Son las 7 y 14 de la mañana. Vámonos a la sala operativa del 112. Saludamos a su portavoz, Lourdes Jorge. Buenos días, ¿qué novedades tenemos?
Hola, buenos días. Pues tenemos que informar que lo más relevante ocurrido durante las últimas horas es un accidente de tráfico que ocurría antes de la medianoche en la isla de Lanzarote, en concreto, originado por el vuelco de un vehículo en la carretera LZ10 a la altura de Nazaret, en el municipio de Teguise. En este accidente de tráfico resultaron heridos los dos ocupantes, una mujer de 33 años y un varón de 40 años, ambos de carácter grave. Tras ser asistidos por el personal de una ambulancia medicalizada del Servicio Urgencias Canario, fueron trasladados al hospital Dr. José Molina Orosa. Los bomberos aseguraron la zona y Guardia Civil se encargó de realizar las diligencias correspondientes.
Gracias, Lourdes. Buenos días.
Gracias a usted. Buenos días.
Buenos días, Canarias. ¿Aún sigues teniendo goteras y humedades? Aguacero Canarias, empresa líder en impermeabilizaciones de cubiertas, terrazas y patios con más de 25 años de experiencia, te damos 10 años de garantía. Llámanos al 658-993-440, 658-993-440 o visítanos en aguacerocanarias.com.
Dicen que hay que vivir el presente, centrarse en el hoy.
No esperes, ven a la red Renault y estrena coche con 2 años de mantenimiento y 1 año de seguro auto de regalo. Unas ventajas tan buenas que te harán disfrutarlo el doble, hoy y mañana. Solo este mes en la red Renault. Oferta RC Bank. Consulta condiciones en Renault.es.
Red Renault de Canarias.
Buenos días, Canarias. José Luis Díaz.
Son las 7 de la mañana y 16 minutos. Mucho está dando que hablar desde hace unos días el llamado Tramabús. Esa guagua que Podemos ha puesto a rodar por Madrid para denunciar la vinculación entre poder económico y político en este país. Y una guagua a la que, al parecer, hoy se va a incorporar también la imagen del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, arrestado ayer por la Guardia Civil por presuntamente desviar fondos de la empresa pública Canal Isabel II a sus bolsillos. Hay otras 11 personas detenidas, como ustedes saben. Vamos a saludar a la secretaria general de Podemos en Canarias y además diputada por Las Palmas, Mary Pita. Buenos días.
Buenos días, José Luis.
Como digo, es cierto, me confirma que hoy se incorpora a las imágenes que ya hay en esa guagua la de Ignacio González.
Sí, eso pretendemos, ¿no? Lo que pasa es que tampoco nos va a dar, no hay guagua para tanta gente, ¿no? Pero en principio sí, nuestra intención es que hoy pues se sume una cara de las que no estaban en el primer arranque de las imágenes de la guagua bus.
¿Qué valoración hace, señora Pita, de lo que está ocurriendo esta semana en el Partido Popular? Primero, la decisión del tribunal del caso Gürtel de llamar a declarar a Mariano Rajoy como testigo y la operación de ayer.
Pues yo creo que la que hace cualquier ciudadano, ¿no? Que ya está más que evidente y más que al desnudo que esas manzanas podridas que nos decían no era cierto, que efectivamente el Partido Popular, como bien decía un auto de la Audiencia Nacional, es una organización para delinquir y que en cualquier otro país europeo con un mínimo de dignidad democrática este partido no podría estar en un gobierno, en el gobierno de la nación, ¿no? Y sin embargo aquí pues lo tenemos en el gobierno y además pues parece ser que entre más detenciones, pues más arrogantes y más altaneros se vuelven, ¿no? Vergüenza, bochorno democrático, vergüenza colectiva de lo que parece que efectivamente era un modus operandi dentro del Partido Popular, ¿no?
¿Qué opina de las críticas que está recibiendo su formación política por la trama Bus? Por la trama Bus, digo, sí.
Bueno, mire usted, yo Podemos estamos tan acostumbrados a que hagamos o dejemos de hacer, siempre somos objeto de crítica y objeto de escarnio de ese establishment, ¿no? Que no nos da, no nos preocupa más allá de lo justo y de lo necesario, ¿no? A nosotros lo que nos preocupa es que la ciudadanía sepa que efectivamente hay una trama, hay un triángulo entre determinado sector empresarial, gran empresarial, políticos y económicos para evadir dinero. Mientras tanto, la ciudadanía sufre recortes en sanidad, en educación, se recortan las pensiones, los casos de de desahucios siguen dándose, el trabajo se precariza, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo tiene una relación absoluta para nosotros esa trama tremenda que se hace, evidentemente, y se fundamenta en un lecho de dinero público de todos y de todas, ¿no? Como estamos viendo en el caso de este último caso, el reciente caso del señor González, mientras, insisto, la inmensa mayoría de la ciudadanía pierde derecho y ve cómo su vida... desde luego se modifica sustancialmente para que esta trama que sigue, insisto, funciona y está al descubierto, pues eso se enriquezca, ¿no? Una pequeña minoría.
Pero en esas imágenes que aparecen en la guagua hay gente que está imputada, hay gente que no tiene ningún cargo judicial pendiente. ¿Por qué mezclan ustedes una cosa y la otra?
No, nosotros mezclamos con la seguridad de las que las tramas están. Veremos cómo actúa la fiscalía, que debería a estas alturas de saber ya que efectivamente estas tramas existen, ¿no? Nosotros vamos a ir recogiendo por todas las partes de nuestro territorio todas estas denuncias. En Canarias hemos tenido recientemente una con el llamado caso Alba, ¿no? Donde se veía claramente cómo se apaña un empresario, alguien del Poder Judicial con el Poder Político para atacar determinados intereses, ¿no? Yo creo que lo que vamos a hacer una vez que recojamos de toda la parte del Estado todas las tramas, porque la ciudadanía está viniendo a denunciar a la guagua trama, pues barbaridades, ¿no? Muchísimas cosas más de las que nosotros sabemos. Con eso seguramente haremos la entrega a la Fiscalía General del Estado para que actúe en todo esto, ¿no?
Para denunciar este tipo de asuntos no basta el Parlamento, no basta el Congreso, no bastan las comunidades autónomas. ¿Hay que hacer cosas como esta?
Es obvio que no, porque nos han negado varias veces las comisiones que hemos pedido de investigación. Así que es evidente que...
Pero esas son las reglas del juego, señora Pita, sí. Las reglas democráticas, ¿no?
Efectivamente, tan democrático como nosotros denunciar públicamente qué es lo que está pasando. No sé por qué puede ser menos democrático que nosotros hagamos una campaña para recoger demandas ciudadanas y para denunciar a la ciudadanía el tema de la trama, ¿no? No sé por qué la prueba de la antidemocracia se pone sobre lo contrario, cuando nosotros queremos poner luz y taquígrafo a todo este tema. Insisto, porque no es un tema baladí, no es un tema que se bueno, un señor metió la mano y se llevó dinero. No, es que ese dinero va en detrimento de los intereses de la mayoría social, ¿no? Mientras se sigue cayendo sobre la mayoría ciudadana, pues los efectos de unas políticas económicas que han supuesto recortes en todos los servicios esenciales, ¿no? Y ha supuesto un retroceso bestial en cuanto a derechos y a derechos esenciales que tienen que ver con lo cotidiano, con la vida, con la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos, ¿no? Por tanto, no sé qué tiene de falta de democracia. Al contrario, quienes se puedan asustar de un tema como esto es probablemente quienes tengan que ocultar, ¿no?
Se les acusa de estar más preocupados en Podemos por la notoriedad pública que por trabajar en las instituciones, señora Pita.
Sí,
¿qué tiene
bueno,
que decir eso?
Sí, eso es propio de los relatos cuñadistas, ¿no? No, nosotros estamos preocupados en todos los aspectos y si no, mírese el diario de sesiones, cuántas proposiciones de ley, proyectos de ley, etcétera, hemos presentado. Entre otros, le cito dos que son muy importantes, pero uno de ellos, el tema del salario mínimo interprofesional, la subida, ¿no? Que se aprueba en ese trabajo parlamentario que hacemos y que después se ningunea con un acuerdo entre el PSOE y el Partido Popular y se queda en 53 euros, ¿no? Es decir, sí que hacemos nuestro trabajo y lo hacemos bien. Y eso lo sabe la ciudadanía porque nosotros damos cuenta de nuestro trabajo que hacemos, ¿no? Otra cosa es el relato que se quiere instalar o que se quiera intentar ridiculizar, ¿no? Las cosas al final... Las mentiras tienen las patas muy cortas, ¿no? Y el tiempo pone a todo el mundo en su sitio. Nosotros hacemos no solo un trabajo, por lo menos intenso, parlamentario, sino que no nos olvidamos que la ciudadanía está ahí y que, bueno, desgraciadamente, pues, a veces para informarla hay que ir directamente y decírselo, ¿no?
Mary Pita, diputada de Podemos por Las Palmas, secretaria de Podemos en Canarias. Muchas gracias. Buenos días.
A ustedes. Buenos días.
Vamos a saludar al ex portavoz de Izquierda Socialista, José Antonio Pérez Tapia. Buenos días.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias.
Le pregunto, y al hilo de la conversación que teníamos con la secretaria de Podemos en Canarias, con la señora Pita, ¿qué le parece lo del tramabús?
Bueno, el tramabús fue una actuación muy sonada y así se comentó en todos los medios. Tiene un inconveniente para mí, y es que imita demasiado cerca el autobús de Asteoír, ¿no? Y el medio condiciona el mensaje. Por otra parte, pues el mensaje... tiene mucha fuerza, porque a la vista de lo que ocurrió ayer con todo lo de el expresidente de la Comunidad de Madrid, y, en fin, los casos de corrupción que siguen aflorando, pues claro, el mensaje resulta impactante. Sí. Otra cuestión es cómo distintas personas y personajes se ponen todos al mismo nivel, lo cual sin duda originó, bueno, pues mucho malestar, desde luego, en las filas del Partido Socialista, en la medida en que Felipe González, pues, no se veía ni mucho menos bien tratado en esa compañía, ¿no? Sí. Por lo tanto, es una realidad que presenta distintas caras y en ese sentido hay que valorarla.
Bueno, hoy jueves 20 de abril es un día importante en el calendario que debe concluir en junio en el Congreso Federal del PSOE. Hoy se abre el plazo para que los tres aspirantes a la Secretaría General recojan un mínimo de 9.368 avales, el 5% del censo, para mantener vivas esas opciones. ¿Pasarán los tres el corte, señor Pérez Tapia?
Yo creo que sí, que los tres pueden pasar el corte. Es verdad que Pachi López puede tener más dificultades en cuanto que se sepa, ha concitado menos apoyos en esta fase previa, pero yo creo que pueden pasar los tres el corte y además hay que pasarlo en este caso bien, sin necesidad de abrumar a cualquier otro contrincante, ¿no? Uh-huh. Que es lo que también se percibe como intención de Susana Díaz como candidata, tal como se refleja en algunas declaraciones de ella o de personas de su entorno. Es una cuestión que supone una formalidad de necesario cumplimiento, reunir ese número de avales, y sin duda tampoco hay que sacarla de ese marco y de ese carácter, ¿no? Por lo tanto, una vez que sostengan esos avales, ya serán estas personas pues quienes encarnen candidaturas en firme de cara a las primarias.
¿Sería conveniente, le pregunto, si el que peor resultados obtuviera de avales se diera su fuerza a alguna de las otras dos candidaturas?
Eso tendrá que valorarlo quien se vea en esa situación. Tal como van los sondeos y, en fin, lo que podemos apreciar también a través de los actos, quizás sea Pachi López en que se vea en esa tesitura. De todas maneras, en ese tema de los avales, bueno, pues hay muchas cuestiones que hay que replantear y que obligan a mirar esto de los avales con cierta distancia. Anticipo de antemano que mi posición ha sido, no solo ahora, sino también antes, que no deberían existir este requisito de los avales, ¿no? Porque se presta una instrumentación, en fin, que entorpece el necesario juego limpio, y además estamos viendo cómo constantemente se están haciendo apelaciones a que se avale sin miedo, a que se avale con libertad. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay miedo para avalar por el hecho de que son públicos los avales? ¿Es que no hay libertad suficiente? Por lo tanto, aquí, tal como se plantea estos avales, la verdad, lo mejor que no existiera. Yeah. No existiera ese requisito. Pero una vez que existe, bueno, pues hay que operar con ellos de la mejor manera posible. Y quien no tuviera el número suficiente, bueno, pues sin duda no podía pasar, y en ese caso, pues claro, él y quienes se han alineado con él tendrían que tomar una decisión acerca de a quién apoya en la fase siguiente. Su apoyo, y quizás sea la situación de Pachi López.
Su apoyo sería, y es, me imagino, al señor Sánchez.
Sí, sí, mi apoyo es, y además lo avalaré, en fin, de manera clara, es decir, que no solo depositaré el documento correspondiente, sino que efectivamente así lo comentaré en público. Uh-huh.
Los tres candidatos, o precandidatos todavía, hablan de unidad, apelan a la unidad, pero ¿usted ve a los tres predicando, o a alguno de los tres predicando con el ejemplo?
En este contexto, donde la situación se ha tensionado mucho en el Partido Socialista, por una parte es lógico que se hagan esas referencias a la unidad, porque, claro, de entrada nadie va a decir que va a pretender lo contrario. Va de suyo, que eso forma parte del objetivo a conseguir en cualquier candidatura. Ahora, es cierto que la coherencia no es la misma cuando se dice desde unas candidaturas o desde otras. En este caso, bueno, vemos que Susana Díaz, como precandidata o candidata, apela también a la unidad, incluso a la fraternidad, utilizando, bueno, pues estos conceptos con esa carga positiva que semánticamente tienen, pero venimos de donde venimos y, bueno, todo este proceso tiene un arranque muy viciado que no era precisamente un arranque de construcción de unidad, sino todo lo contrario. Por lo tanto, eso resta credibilidad o fuerza a algunas de las manifestaciones que se hacen en ese sentido.
¿En qué medida el telón de fondo de estas primarias es cuál, lo cerca o lo lejos que debe estar el Partido Socialista de Podemos o del Partido Popular?
Esa es una cuestión estratégica que sin duda está presente en el debate, se explicite más o se exprese menos, ¿no? El Partido Socialista, en este caso, bueno, está en un momento crucial y a través de estas primarias y quien resulte elegido en base a ellas, bueno, se orientará en un sentido u otro la acción política del Partido Socialista. Desde la candidatura de Pedro Sánchez y quienes le apoyamos, pensamos que el partido con Podemos, o más allá de Podemos sin duda, pues tiene que orientarse hacia la izquierda y situarse claramente en esa posición de izquierda identificable como tal por el electorado y desde luego asumible de lleno por su militancia. Y en ese sentido hay que trabajar para que los mismos planteamientos de programa y la misma organización y funcionamiento del partido respondan a esos parámetros de izquierda, a una democracia más participativa, a unas medidas políticas donde las alternativas al sistema sean más consistentes, y por ahí hay que trabajar. Y sin duda otras candidaturas pues puede que estén pensando en otro tipo de planteamientos más próximos a alianzas como las que se pueden establecer con el Partido Popular o Ciudadanos en determinado momento. Y desde otros campos del Partido Socialista legítimamente pensamos que no ese es el camino.
Señor Pérez Tapia, se ha dicho que un triunfo de Susana Díaz dividiría tanto al partido como un triunfo de Pedro Sánchez. ¿Qué opina?
En esta situación, con la tensión que se está viviendo y resulta difícil de bajarla en algunos momentos, puede verse que un desenlace de esos entra en lo posible. Por lo tanto, un análisis realista concluirá que es una hipótesis que no se debe desechar. Ahora bien, yo creo que tampoco están ni los candidatos ni quienes les apoyamos en esa tesitura. Sí es cierto que puede verse un movimiento de desafección importante en un sentido u otro, ¿no? Porque, claro, las descalificaciones que se han hecho resultan muy difíciles de superar después, ¿no? El mismo lenguaje que se utiliza a veces es muy fuerte, y no tanto por la fuerza de los argumentos, desgraciadamente, sino hasta por el tono en que se formulan ciertas cuestiones, ¿no? Y desde luego, pues, venimos también de antecedentes que no han sido los mejores, es decir, del espectro que está en torno a Pedro Sánchez, pues ninguno ha sido invitado a formar parte del grupo que ha elaborado la ponencia de cara al Congreso, lo cual, pues, desgraciadamente es muy sintomático en sentido negativo, ¿no? Y si esto no se supera, pues, claro, el distanciamiento, la desafección que puede producirse en ciertos sectores de la militancia, pues veremos a ver cómo se superan. Es ahí donde hay que contrapesar eso, bueno, con unas tareas de reconstrucción de la unidad que efectivamente sean tales, ¿no? Y yo creo que Pedro Sánchez en este sentido, bueno, pues también está trabajando en la medida en que, bueno, apela a la militancia y confía no solo en los órganos dirigentes que ahora mismo están al frente del partido, sino en lo que la militancia asuma en esa dirección desde un compromiso fuerte con lo que es el partido y su trayectoria histórica.
José Antonio Pérez Tapia, ex portavoz de Izquierda Socialista, gracias por atender la llamada de la Radio Pública Canaria y vamos a estar evidentemente muy atentos a este proceso que arranca hoy, bueno, que continúa hoy, pero a partir de hoy con la recogida de avales para las primarias del 21 de mayo. Muy amable, como siempre, muchas gracias.
Un placer, muchísimas gracias a ustedes. Buen día.
Buenos días, Canarias.
7:32 de la mañana, enseguida vamos con los titulares. Antes una noticia de última hora que tiene que ver con el tráfico. Atención, en Lanzarote se ha producido el vuelco de un turismo en Teguise con el resultado de dos heridos de carácter grave, según informa la sala operativa del 112 en su cuenta en Twitter. Insistimos, vuelco de un turismo en Teguise con dos heridos de carácter grave. Enseguida intentaremos irnos a la sala operativa del 112 para conocer más detalles. Ahora vamos ya con los titulares.
Caja 7 te ofrece los titulares del día.
Los cuatro municipios más poblados de Canarias recibirán 4 millones de euros para paliar el paro. El gobierno de Canarias se ha comprometido a aplicar el plan de empleo común, presentado hace unos meses por Santa Cruz de Tenerife, Telde, La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria. En próximos días empezará a trabajar en los convenios que se quieren firmar el próximo mes de septiembre. Más asuntos, la presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, Doris Borrego, ha negado en Canarias Radio que el incremento del alquiler para los residentes se deba al boom de la actividad. Admite que el alquiler turístico se ha desviado a las ciudades, pero culpa de ello al decreto que impide su implantación en zonas turísticas. Por otra parte, el líder de la agrupación socialista Gomera ha reclamado en Canarias Radio voz y voto para los cabildos en el Parlamento Regional para que las islas no capitalinas no pierdan peso si se abandona la triple paridad. Casimiro Curbelo defiende la ley electoral vigente y solo está de acuerdo en que se rebajen las barreras para acceder al Parlamento. El mundo agroganadero de las islas se da cita desde hoy y hasta el domingo en Pozo Negro, en Fuerteventura, en FEAGA, la feria más importante del sector primario del archipiélago. Más de medio centenar de participantes y cerca de medio millar de cabezas de ganado participan en esta 31ª edición de la feria. Y fuera de Canarias, 3 personas han muerto este miércoles en el transcurso de las protestas y contraprotestas convocadas por la oposición y el chavismo en Venezuela, en donde el clima de tensión política no cede. Las víctimas son un militar que falleció en Caracas víctima de un francotirador. Las otras 2 se produjeron, una también en Caracas y otra en el estado de Táchira, al oeste del país.
Decir que te gusta una foto en esa red social tan famosa no es conocer a alguien. Saludar con un al compañero de administración tampoco es conocerlo. Porque conocer a alguien de verdad es compartir sus emociones, victorias y derrotas. Es convertir sus sueños en los tuyos, en los nuestros. Caja 7. Elegimos conocerte.
Las claves de la actualidad.
Con 2 compañeros periodistas, como cada día, analizamos algunas de las claves de la actualidad que hoy pasan por la actualidad política nacional fundamentalmente. Por un lado, por este nuevo caso de corrupción que afecta al Partido Popular en Madrid y la detención ayer del expresidente Ignacio González y de otras 11 personas en relación con una trama supuestamente dedicada a desviar fondos de la empresa pública Canal de Isabel II. Vamos a saludar a Manuel Ribeiro, director de los diarios de Lanzarote y de Fuerteventura. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Muy buen día.
Ruimán Jiménez, redactor jefe de canariasenhora.com. Buenos días, Ruimán.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿qué podemos decir a propósito de la corrupción en el Partido Popular? Porque uno dice y se pregunta ya, Manuel, Ruimán, si hay fondos o no hay fondos.
Hombre, es un nuevo caso que viene además justo, si no me equivoco, un día después de que se conociera que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, tenía que declarar como testigo en el juicio de la trama Gürtel, con lo cual está siendo una semana intensa para el Partido Popular. Aquí Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha hecho hincapié en que ella ha colaborado y que ha denunciado esas irregularidades en la empresa Canal Isabel II. Y es casi como la guerra entre 2 PPs o 2 facciones del mismo Partido Popular, ¿no? El de Esperanza Aguirre y el de Cristina Cifuentes. Y hay un detalle, porque vemos estas noticias que tienen evidentemente alcance nacional y pensamos que nos quedan muy lejos, ¿no? Canal Isabel II tiene el agua en Lanzarote desde el año 2014.
Exacto.
Desde el año 2014. Y otra rama que explotó ayer, que es la de Mercasa, la empresa pública Mercasa, que gestiona centros comerciales por medio mundo, tiene un centro comercial en Lanzarote que gestionaba Pablo González, hermano de Ignacio González, y que además, desde que entró Pablo González, ha caído en una crisis total y está prácticamente cerrado. O sea que esas noticias del cáncer nacional también tienen incidencia e implicaciones locales.
Nos quedan bastante más cerca de lo que muchas veces pensamos. Ruimán.
No, hombre, sí, se trata de un caso más. Tampoco es algo nuevo que el cerco se iba estrechando sobre Ignacio González. Hay que recordar que ya su nombre aparece en otra investigación sobre la financiación de un famoso ático en Marbella que no se sabe muy bien cómo pagó, a quién compró, ni de dónde viene. Y como decía Manuel, al final pues se trata de, en este caso, de una lucha entre el PP antiguo, el entorno de Esperanza Aguirre, y la renovación que al menos en apariencia ha traído Cristina Cifuentes. Es cierto que parte de esta investigación pues nace de un informe que la propia Cifuentes entregó a la Fiscalía, aunque ya había una diligencia anteriores, pero es la que pone sobre aviso de las irregularidades, graves irregularidades en el canal de Isabel II. Y que, bueno, pues parece que ayer, incluso ya el resto de partidos, pues ya todos han tratado de atribuirse la paternidad de esta investigación y de nuevo exigir pues la dimisión de Cifuentes, cuando ha sido una de las denunciantes, ¿no? Que al final, pues dentro de la gravedad, todo el mundo trata de arrimar el ajo a sus sardinas.
Una de las denunciantes y además de las afectadas, porque la nota más quizás anecdótica de la operación es que el director de periódico La Razón le apretaba con noticias falsas para que dejase de denunciar. Es ya como para cerrar el círculo del cachondeo nacional el hecho de que esté imputado el Francisco Maruenda, ¿no?
Exactamente, imputado también en este caso. Bueno, el otro asunto que hoy, en principio, debería haber tal vez acaparado más atención informativa es el arranque del plazo para que los tres precandidatos a las primarias del PSOE, Susana Díaz, Pachi López y Pedro Sánchez, recojan los 9.000 y pico avales que necesitan para pasar el corte. ¿Algún favorito, Manuel, o eso ya está bastante claro?
Bueno, yo creo que está bastante claro y además se vio en la ruta, en la tournée que hizo Susana Díaz por las islas hace muy pocas fechas. Hablo de lo que vi en Lanzarote y en Fuerteventura. Hay unanimidad en el apoyo a Susana Díaz. Son muy pocos los que todavía respaldan a Pedro Sánchez, ¿no? Y en los actos que hubo en Lanzarote vinieron miembros del Partido Socialista de Fuerteventura y estuvo todo el mundo. Incluso las propias facciones de los partidos en ambas islas coincidieron en apoyar a Susana Díaz. Pedro Sánchez tiene un problema y es que tiene el listón de lo que sucedió hace 3 años, en el 2014, cuando se presentó a secretario general. 42.000 avales logró en aquella época, duplicando los de Eduardo Madina. Y claro, para él mismo sacar menos avales o conseguir menos avales en esa foto inicial, pues evidentemente sería un palo. Y en el archipiélago, el Partido Socialista, da igual a quien le pregunte, está con Susana Díaz.
Rimán.
Bueno, de hecho ya Pedro Sánchez anunciaba esta semana o el entorno de su candidatura que se está sopesando el solamente presentar el mínimo de avales exigidos y guardarse el resto que pueda poner. Dice que para no hacer una innecesaria exhibición de fuerza. Yo creo que más bien es curarse en salud para si no consigue alcanzar esa meta o si la diferencia con los avales que pueda reunir Susana Díaz lo deja en muy mal lugar, digamos, son muy inferiores. Es evidente que pues es más que probable que los tres precandidatos pasen el corte. Ahora, lo que pueda pasar el día de la votación ya es todavía una incógnita.
Desde luego. Bueno, por cierto, que ayer se presentó en Canarias una plataforma de apoyo a Susana Díaz en la que están presentes, por ejemplo, el que fuera secretario de organización del Partido Socialista Canario, Julio Cruz, o el que fuera presidente del Cabildo del Hierro, Alpidio Armas, entre otros cargos públicos y orgánicos del PSOE Canario. Manuel Ribeiro, Ruimán Jiménez, gracias a los dos, buen día.
Buenos días.
Buenos días, Canarias.
Bueno, a vueltas con el telurio que tantos titulares sigue cosechando y el yacimiento de ese elemento químico que se detectó al suroeste de Canarias, hoy queremos acercarnos a esta cuestión charlando con alguien que conoce de primera mano las investigaciones realizadas en esas aguas, porque no en vano participó en ellas. Vamos a saludar a Javier González, investigador del Instituto Geológico y Minero de España, especialista en recursos marinos y, como digo, participante en esa expedición del Reino Unido de la que ha surgido esta información sobre el telurio. Profesor, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Por cierto, ¿telurio o teluro?
Se dice de las dos maneras, telurio o teluro, las dos son correctas.
Perfecto. Bueno, ¿qué opina de este revuelo político mediático en torno al telurio?
Bueno, realmente nosotros hacemos investigación, es nuestro trabajo, ¿no? Nosotros nos dedicamos a hacer la investigación marina, tanto de la geología como también de los recursos minerales, y bueno, no entramos en polémicas respecto a la política, ¿no? Nos dedicamos a nuestra labor, ¿no?
Dice el Ministerio de Economía que las investigaciones no son concluyentes, que debemos interpretar que no hay seguridad absoluta de que haya el telurio que dicen los británicos en el fondo del mar, cerca de Canarias.
Bueno, a lo que se está refiriendo el Ministerio es que se necesita mucha más investigación. No quiere decir que no haya telurio, hay telurio. El telurio está confirmado que está presente en este depósito mineral de costras de ferromanganeso. Pero para poder hacer una valoración completa de las dimensiones del yacimiento, la riqueza y demás, hay que hacer mucha más investigación.
El telurio es solamente uno de esos elementos estratégicos que tenemos en aguas de Canarias, pero hay muchos más, ¿no?
Exactamente. De hecho, es un elemento importante, es un elemento estratégico, pero, por ejemplo, el cobalto o el níquel son elementos que aparecen en una proporción mucho mayor en este tipo de depósito.
Nos estamos un poco deslumbrando con el telurio y nos estamos olvidando que existen esos otros elementos, señor González.
Efectivamente. El cobalto está en una proporción muchísimo mayor De hecho, es el elemento estratégico más abundante dentro de estas costras de ferromanganeso que hay en los montes submarinos de Canarias.
¿Todos en aguas internacionales?
No. De hecho, el Tropic es el único monte submarino que aparece situado en aguas que ahora mismo España ha solicitado a las Naciones Unidas en Nueva York como ampliación de su plataforma continental al oeste de las Islas Canarias. Uh-huh. El resto de los montes submarinos, los que llamamos o conocemos coloquialmente como las abuelas de las Islas Canarias, uh-huh, están dentro de las 200 millas de jurisdicción nacional.
O sea que se podrían explotar sin ningún tipo de problemas por parte de nuestro país.
Bueno, esa es otra cuestión. El tema de una explotación minera, y en el caso de una explotación minera submarina, requiere primero muchísima investigación. Estamos en una fase muy inicial de investigación científica sobre esos depósitos, que sabemos que están presentes, que sabemos que son importantes, pero que hay que investigar más profundamente. Después, aparte, requiere unos desarrollos tecnológicos de minería submarina que son complejos y son muy caros. Y, por último lugar, y no menos importante, también requieren estudios de impacto ambiental de la actividad minera, que son necesarios.
Algún experto ha dicho que generaría problemas de orden medioambiental la extracción de estos recursos. ¿Qué opina?
Bien, la minería submarina, como te he comentado, José Luis, está en una etapa muy iniciática. De hecho, ahora mismo la primera mina submarina a gran profundidad se va a abrir en Papúa Nueva Guinea. Es a 1.600 metros de profundidad, se está construyendo toda la maquinaria y allí sí se han hecho experimentos de impacto medioambiental y han sido, pues parece ser, según los expertos, favorables, ¿no? Uh-huh. Quiero decir que el impacto ha sido menor de lo esperado, pero efectivamente, como nos encontramos en una fase muy inicial de la minería submarina, todavía hay que hacer muchísima experimentación para poder saber qué impactos puede tener en el medio.
Uh-huh. En el supuesto de que la ONU no aceptara la petición española de ampliar la plataforma continental canaria hacia el oeste, ¿de quién serían esos recursos? Estamos hablando de los del telurio, en este caso, que son los que quedan fuera de las 200 millas.
Bueno, quiero aclarar primero que telurio también tenemos en los montes submarinos que están dentro de las 200 millas. Ajá. El mismo tipo de depósito mineral que el de yacimiento que se ha encontrado en el Tropic lo tenemos en otros montes submarinos dentro de las 200 millas, como son, por ejemplo, el Drago o el Eco o el PAPS, ¿vale? Uh-huh. Entonces, si el Tropic finalmente no entrara dentro de la aprobación de Naciones Unidas de la ampliación de la plataforma continental, en ese caso, ese monte submarino estaría en aguas gestionadas por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Uh-huh. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos es un organismo que regula toda la actividad de exploración y futura explotación minera de recursos minerales en aguas que son patrimonio de la humanidad.
Ajá. Es decir, que sería esa autoridad internacional la que tendría la potestad de autorizar a un determinado país la explotación de esos recursos.
Exactamente.
¿Usted qué cree que se debería hacer con esos recursos? ¿Intentar explotarlos o no?
Bueno, bajo mi punto de vista, en este momento, como te he comentado, José Luis, uh-huh, estamos en una fase muy iniciática de la exploración o de la investigación minera. No podemos hablar. Podemos hablar de investigación científica en este momento. Uh-huh. Tenemos que hablar de que hay que invertir más recursos económicos y humanos en poder conocer bien esos depósitos, hay que hacer campañas científicas sobre ese tipo de yacimientos con barcos oceanográficos, que España tiene sus barcos, uh-huh, y podemos estudiar más a fondo ese tipo de depósito para conocer y cuantificar su valor y después poder tener una idea de si podría ser rentable desde todos los puntos de vista, el económico, el medioambiental, esa explotación.
Perfecto. Pues Javier González, investigador del Instituto Geológico y Minero de España, especialista en recursos marinos y, como decíamos al principio, participante en esa expedición británica a las aguas cercanas a Canarias, en donde se ha encontrado ese recurso tan, tan importante y que tantos titulares, como decía al principio, está generando el telurio. Ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Un saludo cordial. Bueno, vamos a seguir en aguas internacionales. Miren por dónde, porque, eso sí, vamos a dar un salto muy grande. Nos vamos a ir al otro extremo del mundo. fondo a las aguas cercanas a Corea del Norte, hacia la que se supone que se dirige ahora sí la Armada Nuclear Norteamericana y a las que tiene previsto llegar la semana que viene después de haber tomado justo la ruta contraria, un potente despliegue militar en medio de un cruce de amenazas entre ambos países que la verdad es muy poco tranquilizador. Vamos a saludar a Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, para empezar le pregunto por esa pifia, no sé si una pifia de la Armada Nuclear estadounidense con el rumbo equivocado, ¿qué fue lo que pudo pasar?
Lo que parece mentira, desde luego, en pleno siglo XXI es que alguien crea que tiene el control de toda la información y que puede inventar a su gusto cualquier noticia, cualquier intento de transformar la realidad, porque evidentemente al final todo se sabe, con lo cual lo que sale inicialmente dañado es la credibilidad del emisor de esas falsas noticias, en este caso la administración Trump. Por lo tanto, evidentemente, incluso desde ese punto de vista, es un efecto muy negativo el que ha tenido este descubrimiento, digamos, de que no estaba yendo esa flota hacia Corea del Norte, sino que ha continuado los ejercicios militares que ya tenía previsto con la Armada de Australia.
Estamos ante un cruce de fanfarronada entre el régimen norcoreano y Estados Unidos, al que se le acaba el recorrido, o la situación es potencialmente muy peligrosa, señor Núñez.
Desde luego potencialmente lo es, porque hablamos de un actor como es el régimen norcoreano con un alto grado de imprevisibilidad y que está decidido a seguir adelante en un programa no solamente nuclear, donde ya ha realizado 5 pruebas y parece inminente que pueda en cualquier momento llevar a cabo una sexta, sino también un programa misilístico que le da ya una diversidad de medios para poder lanzar contra, desde luego, Corea del Sur, también Japón, pero igualmente destacamentos de Estados Unidos en el Pacífico, cualquiera de esas armas. Desde luego aún le queda, todo hace indicar que aún le queda tiempo para ello, pero también hay que asumir que ya hace tiempo que este esfuerzo norcoreano dejó de ser una baza de negociación. Recordemos que esto viene de muy atrás ya y que en diversas ocasiones lo ha utilizado para obtener, a cambio de su freno a esos programas, obtener alimentos, obtener petróleo o alguna ventaja comercial, pues hoy en día constituye ya un pilar fundamental de la defensa de un régimen que lo que plantea sobre todo es su supervivencia. Y si al otro lado de eso tenemos un actor también igualmente imprevisible como es el propio Donald Trump, pues evidentemente todo eso hace que la inquietud haya aumentado. En cualquier caso, creo que no estamos al borde de una confrontación militar, puesto que a ninguno de ellos le interesa realmente.
Desde luego, una confrontación militar en esa zona implicaría a muchos países, empezando por China, que en fin, son palabras mayores, desde luego, ¿no?
Desde luego, y por eso creo que básicamente lo que está ocurriendo en estos últimos días hay que interpretarlo fundamentalmente desde mi punto de vista como un mensaje que Estados Unidos está enviando no tanto a Corea del Norte como fundamentalmente a China. En la medida en la que China es el principal cliente de Corea del Norte, tanto en las compras que realiza fundamentalmente de carbón como también en las ventas que realiza a Pyongyang de petróleo, alimentos y otros productos, se supone que China es el que tiene más palancas para poder influir en el comportamiento de su protegido, de su teórico protegido al menos, aunque va viendo cómo el paso del tiempo determina que cada vez tiene menos capacidad de control de lo que allí ocurra. Por tanto, de algún modo, una China que evidentemente no va a ver con buenos ojos el incremento de la presencia militar estadounidense en una zona tan próxima a sus intereses vitales, cabe imaginar que de este modo reaccione utilizando las palancas que todavía tiene, palancas diplomáticas, palancas comerciales fundamentalmente, para reconducir de algún modo a ese régimen norcoreano que puede plantear evidentemente una amenaza como mínimo regional.
La comunidad internacional casi aplaudió el bombardeo de Estados Unidos sobre Siria, pocos días antes de que apareciera lo de la flota en dirección equivocada. Ahora guarda una especie de silencio espeso que no sé cómo se podría interpretar. Es decir, está la comunidad internacional, y estoy pensando fundamentalmente en la Unión Europea, en fin, a la expectativa, y no se atreve a llamar la atención al señor Trump por sus acciones unilaterales.
Entiendo que así es, y desgraciadamente vamos a entrar en esa dinámica ya desde el principio de la administración Trump. Desde luego, entiendo que ese ataque en Siria, que fue seguido, si recordamos, de esa supuesta madre de todas las bombas lanzada
en Afganistán, exacto.
no dejan de ser mensajes en la misma línea. Lo que Trump pretende es incrementar la inquietud en cualquiera que pueda ser identificado como un enemigo de Estados Unidos, dando a entender que está ya en una línea distinta a la de Obama. Recordemos que Obama, en el caso de Corea del Norte, mantenía eso que se ha llamado paciencia estratégica, es decir, agotar las vías diplomáticas, la negociación, el intento de presionar por vía económica fundamentalmente, y que por lo tanto hace a cualquiera de sus potenciales adversarios, le hace pensar que la opción militar también está abierta, con ejemplos como esos dos que hemos citado. Pero en cualquier caso también parece claro que la comunidad internacional, desde luego la ONU en primer lugar, no tiene hoy capacidad real para poder influir en la dinámica de un régimen, el norcoreano, que parece decidido a seguir adelante en esa carrera nuclear, y que por otro lado tampoco tiene capacidad para frenar lo que la administración Trump está haciendo directamente en función de sus propios cálculos, puesto que no olvidemos que lo de Afganistán es un gesto sin ningún tipo de consecuencias para Estados Unidos. No cabe imaginar que un gobierno como el afgano, que a fin de cuentas está sostenido por Estados Unidos, por muy crítico que aparentemente sea, vaya a protestar o a tomar mucho más aún, a tomar represalias contra Estados Unidos. Lo mismo cabe pensar del régimen sirio, que por muchas declaraciones que haga tampoco va a incrementar los problemas que ya tiene para intentar manejar la situación del conflicto que tiene en su propio territorio. Y por lo tanto, de manera muy distinta, cabe pensar que Kim Jong-un sí que puede tomar represalias. Y eso genera más inquietud, pero frena, paraliza al conjunto de los países occidentales y desde luego a los de la Unión Europea.
Jesús Núñez, como siempre un placer. Muchísimas gracias por atender la llamada de Canarias Radio. Muy buenos días.
A ustedes, buenos días.
Buenos días, Canarias. ¿Aún sigues teniendo goteras y humedades? Aguacero Canarias, empresa líder en impermeabilizaciones de cubiertas, terrazas y patios con más de 25 años de experiencia, te damos 10 años de garantía. Llámanos al 658-993-440, 658-993-440 o visítanos en aguacerocanarias.com.
Buenos días, Canarias. José Luis Díaz.
Marcial Morales, presidente del Cabildo de Fuerteventura, buenos días.
Muy buenos días.
¿Todo listo, presidente, para la inauguración hoy de FEAGA?
Todo listo, todo el mundo preparado, ya las jornadas ganaderas, las jornadas técnicas de lunes a miércoles terminadas en Antigua, en el Casino de Antigua, que es el tradicional, la tradicional sede de esta jornada, con más de 100 profesionales del sector primario participantes, y bueno, pues la feria, la granja experimental de Pozo Negro, pues con todo acondicionado, más de 200 stands, todo preparado para que entren más de 500 animales, y además de eso, pues toda la dinámica de concursos, premio TABEF, que es un tradicional premio en FEAGA, es decir, todo preparado para que esta tarde a las 7, y con presencia de Narváez Quintero, el consejero del sector primario en Canarias, pues inauguremos esta feria, la feria del sector primario en Canarias, como reconoció el Parlamento ayer mismo.
Desde luego, la más importante, y yo diría, no sé, corrígeme si me equivoco, presidente, la más antigua también. Esta es la 31ª edición, ¿no?
Efectivamente, y además aquella feria que empezó como diríamos, cuatro cabras en Tefía, luego en la granja, en la anterior granja experimental del Cabildo en Casilla del Ángel, y que ha terminado pues con decenas de miles de metros cuadrados de exposición en la granja de Pozo Negro, que se ha convertido, por supuesto, en la referencia de lo que es, por un lado, la investigación y la puesta de todos los servicios técnicos a disposición del sector primario de Fuerteventura, la granja de Pozo Negro, y, por otro lado, un recinto ferial de dimensiones muy grandes y muy cómodo, que, como ya hemos ido anunciando, en la edición número 32 del año próximo, pues será una nueva granja, porque ya se urbaniza completamente, porque tiene ya 10.000 metros bajo techo en carpas permanentes que se están en este momento contratando, porque ya tiene una nueva almazara para seguir potenciando la industria del aceite, que se ha hecho también otro clásico en Fuerteventura, con unos niveles de calidad acreditados por los premios Agrocanarias, por ejemplo. Es decir, pues en esa evolución en la que la apuesta por el sector primario en Fuerteventura no es palabrería, sino que es una apuesta real, porque estamos convencidos de que tiene mucho recorrido que hacer en la economía de Fuerteventura, un sector que ahora tiene que apostar por la cantidad y por la estabilidad de los productos en todo el año, pero que la calidad pues ya está más que acreditada.
FEAGA ya es mucho más que una feria, ¿verdad?
Efectivamente, FEAGA es un punto de encuentro siempre de Fuerteventura y Lanzarote, que a estos efectos pues también somos eje oriental y como si fuéramos una sola isla, pero sin duda el sector primario en Canarias tiene aquí un punto de encuentro central, y prueba de ello es que el consejero de Agricultura y su equipo ya están en Fuerteventura y no se van a marchar hasta por lo menos mañana por la tarde para mantener encuentros con el sector, para analizar pues con todo el sector primario de Fuerteventura las oportunidades y la problemática a la que tenemos que seguir dando respuesta. Y bueno, pues quien esté en este mundillo del sector primario, pues o está en FEAGA o está a la expectativa de los resultados de FEAGA.
Desde luego en Fuerteventura nadie queda que no pase por FEAGA desde hoy hasta el domingo, ¿no?
Sí, son decenas de miles de personas, decenas de miles, en lo que es la otra parte, que es una especie de gran fiesta del sector primario, de la identidad, de las tradiciones, porque al final, pues FEAGA también tiene una parte lúdica vinculada pues al Bardino Majorero, a los juegos tradicionales de Canarias, a la música tradicional que se hace en Fuerteventura, a las visitas de los colegios, al espacio en la tarde de mañana para los centros de mayores, que nadie mejor que ellos conoce de lo que va FEAGA. Es decir, es también ese espacio abierto para que quienes no son directamente profesionales o no están directamente vinculados al sector primario tengan la oportunidad de conocer y de sentir muy de cerca pues lo que tiene que seguir representando la agricultura, la ganadería y la pesca en una economía como la de Fuerteventura y la de Canarias.
Pues enhorabuena, presidente, por estos 31 años que dura ya FEAGA y que dure por lo menos otros tantos, o muchos más incluso.
O muchos más. Ciertamente esa enhorabuena la traslado, porque estoy seguro que quienes más la merecen, a toda esa gente que en tiempos mucho más complicados, porque ahora la tecnología va permitiéndonos pues que sea mucho más cómodo y mucho más digno siempre lo fue, pero mucho más reconocido el trabajo en el campo, a quienes en los tiempos más complicados hicieron posible mantener, pues por ejemplo, el mejor queso de cabra del mundo y tantas otras tradiciones vinculadas al campo.
Pues váyanos preparando un cachito queso, que vamos para allá el viernes por la mañana con la alpispa, ¿de acuerdo?
Sí, señor, aquí estamos esperando para recibirlo y para que a través de la alpispa mucha otra gente pueda disfrutar, aunque sea a través de la sonda, de todo lo que representa FEAGA para la gente del campo.
Gracias, presidente. Muy buenos días y buena feria.
Gracias y muy buen día a todos.
Son las 8 de la mañana en Canarias y unos segundos vamos ya a repasar la actualidad de la mañana en titulares con Laura Afonso.
Caja 7 te ofrece los titulares del día.
Los cuatro municipios más poblados de Canarias recibirán 4 millones de euros para paliar el paro. El gobierno de Canarias ha comprometido a aplicar el plan de empleo común, presentado hace unos meses por Santa Cruz de Tenerife, Telde, La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria. En los próximos días se empezará a trabajar con los convenios que se quieren firmar en septiembre. Cristina Valido es la consejera canaria de empleo.
Que a partir de los próximos días, las personas designadas por cada uno de los municipios, con las personas que desde esta consejería, los técnicos que designemos, empiecen a trabajar en los convenios que queremos firmar en el mes de septiembre, y además digo la fecha porque eso nos obliga a todos a correr y a trabajar para poder empezar a desarrollar estas líneas que van desde la orientación, la intermediación, la promoción y el desarrollo de la economía local.
Más asuntos, los metales descubiertos en los montes submarinos de Canarias quizá no puedan explotarse antes de 20 años, pero suponen ya una reserva estratégica para la Unión Europea. El científico del Instituto Geológico y Minero de España, que participó además en la expedición británica que hizo este hallazgo, Javier González, ha querido destacar aquí en Canarias Radio que existen otros metales en los montes submarinos en mayor cantidad e igualmente útiles como el cobalto. González asegura que sí hay telurio, aunque hay que continuar con las investigaciones.
A lo que se está refiriendo el Ministerio es que se necesita mucha más investigación. No quiere decir que no haya telurio, hay telurio. El telurio está confirmado que está presente en este depósito mineral de costras de ferromanganeso, pero para poder hacer una valoración completa de las dimensiones del yacimiento, la riqueza y demás, hay que hacer mucha más investigación.
En crónica política, los tres candidatos a la Secretaría General del PSOE empiezan este jueves la recogida de los avales imprescindibles para poder presentarse a las primarias del próximo 21 de mayo. Tienen hasta el 4 de mayo al mediodía para recabar 9.300 respaldos, una cifra aproximada que corresponde al 5% de un censo que todavía está con datos provisionales. José Antonio Pérez Tapias, ex portavoz de Izquierda Socialista, en declaraciones aquí a Canarias Radio, ha afirmado que habría que plantearse muchas cosas en este procedimiento, especialmente se ha mostrado contrario al sistema de avales.
Que mi posición ha sido, no solo ahora, sino también antes, que no deberían existir este requisito de los avales, ¿no? Porque se presta una instrumentación, en fin, que entorpece el necesario juego limpio, y además estamos viendo cómo constantemente se están haciendo apelaciones a que se avale sin miedo, a que se avale con libertad. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay miedo para avalar por el hecho de que son públicos los avales? ¿Es que no hay libertad suficiente?
Además, hoy Podemos tiene previsto incorporar la imagen del expresidente de Madrid, Ignacio González, a su conocido como Tramabús. La secretaria general de la formación en Canarias, Mary Pita, asegura que esta última detención de un alto cargo del Partido Popular deja de manifiesto que este partido es, en su opinión, una organización lista para delinquir y que en otro país europeo no podría ocupar el gobierno.
Esas manzanas podridas que nos decían no era cierto, que efectivamente el Partido Popular, como bien decía un auto de la Audiencia Nacional, es una organización para delinquir, y que en cualquier otro país europeo, con un mínimo de dignidad democrática, este partido no podría estar en un gobierno, en el gobierno de la nación, ¿no? Vergüenza, bochorno democrático, vergüenza colectiva de lo que parece que efectivamente era un modus operandi dentro del Partido Popular, ¿no?
Por cierto, que la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre declara hoy como testigo en el juicio de la Gürtel, un día después de la detención de Ignacio González, el que fuera su mano derecha y al que asignó ella misma como sucesor al frente de la Comunidad de Madrid cuando en 2012 decidió dejar su cargo. Y en crónica internacional, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, descartó este miércoles negociar directamente con el líder norcoreano Kim Jong-un a su salida. La creciente tensión entre los dos países después de que Pyongyang lanzara un misil al mar de Japón el pasado 5 de abril.
Decir que te gusta una foto en esa red social tan famosa no es conocer a alguien. Saludar con un al compañero de administración tampoco es conocerlo. Porque conocer a alguien de verdad es compartir sus emociones, victorias y derrotas. Es convertir sus sueños en los tuyos, en los nuestros. Caja 7. Elegimos conocerte.
Buenos días, Canarias.
Es el momento ya de conocer, Laura, cómo está el tráfico en las dos capitales canarias.
Y empezamos en Las Palmas de Gran Canaria. Saludamos allí a César Martel. Muy buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora por la capital Gran Canaria?
Hola, buenos días. Tráfico fluido en parte baja de la ciudad, la vía marítima, de momento solo con algunas retenciones localizadas en la salida del carril hacia Juan 23, en el entrelazado de Torre Las Palmas y a la llegada a la zona industrial del Ciudadal por la rotonda de Brin María. Parte alta, Gran Canaria 23, tráfico bastante cargado que baja desde Juan Carlos I accediendo a la rotonda del Hospital General de Gran Canaria, y también los vehículos que salen desde el barrio de La Minilla. La misma Gran Canaria 23 presenta algunas retenciones a su entrada a los túneles de Julio Luengo y a la llegada a la Plaza de América. El resto de vías interiores observamos que no presentan retenciones de importancia hasta ahora de la mañana.
Gracias, César Martel, y nos vamos a Santa Cruz de Tenerife. Saludamos a Cristo Manuel García. Buenos días. ¿Y cómo se circula hasta ahora por la capital tinerfeña?
Hola, buenos días. Bien, pues ahora mismo tenemos cierta intensidad, tanto de entrada como de salida por la zona de la piscina, lo mismo en el interior de Rambla, en los tramos de Reyes Católicos y Avenida la Asunción. La salida, sin embargo, se mantiene más fluida, tanto por Rambla como por 3 de mayo en dirección Tenerife 5. Con algo de tráfico también, pero de momento sin retenciones, los accesos a la capital desde la Tenerife 5 hacia la Avenida Manuel Mozo Rojas. La entrada al centro por José Emilio García Gómez de momento se mantiene con bastante fluidez. Y el interior, el eje La Salle Galcerán, si tenemos algo más de tráfico, alguna parada intermitente a la altura del puente Galcerán, en este caso de salida y en dirección Avenida 3 de Mayo. La parte baja, mucho más fluida, tanto los que vienen de la Tenerife 4 hacia la Avenida La Constitución, como los que acceden a la capital desde la zona de Anaga hacia la Avenida Francisco Larroche. Y en cuanto a las vías principales del interior y parte alta de la ciudad, pues destacar esta última, en la parte alta, la avenida, donde como es habitual hasta ahora se empieza ya a notar bastante tráfico a la altura de la rotonda del Hospital de la Candelaria. El resto de vías sin ningún tipo de problema.
Gracias también a Cristo Manuel García por esta información.
situación del tráfico. Gracias, Paola. Y toca deporte. Moisés Rodríguez, saludos de nuevo.
Buenas de nuevo, José Luis. Comenzamos hablando de baloncesto y de esa derrota anoche del Iberostar Tenerife en su visita al Martín Carpena ante el Unicaja, 88-67, en choque adelantado de la jornada 31 de la Liga Endesa ACB. Insuficientes fueron los 12 tantos anotados por Ferran Bassas, que fue el mejor de los de Chus Vidorreta. Este resultado deja a los aurinegros en el cuarto puesto de la clasificación, mientras que los malagueños adelantan al Granca y se sitúan sextos. Además, en la NBA, esta madrugada estaremos pendientes al tercer encuentro de playoff entre Cleveland Cavaliers, del exjugador de Herbalife Gran Canaria, Edi Tavares, y los Indiana Pacers. En la serie marcha 2-0 para los Caps. Vamos con el fútbol, porque Javi Castellano visitaba ayer los estudios de Canarias Radio y reconocía abiertamente su deseo de renovar con la Unión Deportiva Las Palmas. Además, pidió que el club valore también la buena campaña que ha hecho su hermano Dani. En el rival de este domingo, el Deportivo Alavés, el tinerfeño Edgar Méndez habló de lo que supone para los equipos peninsulares jugar en el archipiélago.
Es algo que es difícil explicar, pero es cierto. Todos los equipos de la península que van ahí sufren mucho. No me digas si es porque el clima, como dicen ahí, te aplatana o yo qué sé, pero sí es verdad que se sufre mucho los equipos visitantes y bueno.
En el Club Deportivo Tenerife, el guardameta Dani Hernández no firma aún el tercer puesto, que les daría ventaja de campo en todos los playoffs de ascenso. Y es que la segunda plaza, dice, aún es posible.
No, yo no firmo nada. Firmo los tres puntos de cada fin de semana y el día de mañana se verá. Pues está claro que es muy complicado todo, pero como digo, yo no miro la clasificación, miro los tres puntos de cada fin de semana y confío en este equipo plenamente.
No abandonamos el fútbol porque el Club Deportivo Mensajero quiere que el domingo el Silvestre Carrillo registre una de las mejores entradas de la temporada ante el Navalcarnero, rival directo por la permanencia, y por eso va a regalar invitaciones en centros escolares y a la cadena de filiales. Además, cada abonado podrá comprar una segunda entrada con un descuento de 3 euros. Y recuerden que anoche conocíamos a los dos últimos semifinalistas de la Liga de Campeones, Juventus y Mónaco. Van a estar también en el bombo de mañana junto a Real Madrid y Atlético de Madrid. Más cosas en fútbol sala. El técnico del Gran Canaria, Suso Méndez, analiza el choque de mañana ante el Levante, en el que los insulares se juegan la mitad de la permanencia en la primera división.
Hay una situación que se da en este partido, que ellos se juegan lo mismo que nosotros y mismo juegan en su campo. Eso a mí, personalmente, a mí me gusta jugar más estos partidos fuera que dentro. Y a ellos les gustará más jugar dentro que fuera. Por lo tanto, estaremos los dos nivelados en esos aspectos. Ahora, ni que decir tiene que ellos tienen una línea ascendente desde hace bastantes partidos, y nosotros también. Nosotros en los tres o cuatro últimos partidos hemos puntuado en tres.
Y cerramos con el Open de Gran Canaria de tenis playa, que arranca hoy en las canteras con los mejores jugadores del mundo.
Gracias, Moisés. Vamos ya con los titulares de la prensa de este jueves. Noemí Galván, cuéntanos.
Buenos días, José Luis. Empezamos con Canarias 7, que titula: Partido Popular y Nueva Canarias bloquean la lista electoral regional. La negativa de los grupos entierra la propuesta del PSOE. Además, destaca que el gobierno de los jueces es incapaz de localizar a Alba. Se recurre al boletín del Estado para tratar de notificar al magistrado. La provincia, la ESO, baja el nivel y se aprobará sin llegar al 5 de nota media. Además, entrevista al investigador del Instituto Geológico y Minero, Javier González, con el que charlabas hace unos minutos, y titula: La riqueza mineral de estas aguas es muy alta y está por explotar. Diario de avisos: alta tensión en Venezuela tras dos muertos en enfrentamientos civiles. Se trata de una menor de 17 años abatida en Caracas y otra de 23 en Táchira. Además, descartan el contagio entre los tres afectados por encefalitis en la isla. La opinión con el mismo asunto: Sanidad descarta el contagio entre los niños afectados. Además, las grandes ciudades isleñas logran 4 millones para combatir el paro. El Día también abre hoy con Sanidad. Atención primaria necesita más médicos. Los facultativos reclaman herramientas para abordar las necesidades de los pacientes. Además, titula también: 1 millón para empleo a las 4 grandes ciudades, y en Adeje agrede a su pareja y luego incendia el lugar donde vivía. Y en prensa nacional, todos los periódicos abren hoy con la detención de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid. El Mundo titula al respecto: el juez acusa a González de cobrar comisiones del canal en Latinoamérica. El País: la detención de González destapa un abismo de corrupción en el Partido Popular. Y ABC: detenido Ignacio González por el saqueo de 25 millones con el canal de Isabel II.
Páginas de opinión, Noemí.
Pues en La Provincia leemos a Alfonso González Jerez precisamente sobre este asunto de la corrupción en el Partido Popular y la trama Gürtel. Dice que un error político consiste en suponer que ganar las elecciones es un detergente que te limpia las suciedades, lamparones y manchas de corrupción. afirma que no es así y que la experiencia empírica demuestra que estas suposiciones más tarde o más temprano se pagan. Afirma que con la declaración de Rajoy como testigo puede que quizás disfrutemos de un ejercicio de estricta justicia poética, Mariano Rajoy dice, declarando ante el juez en una pantalla de plasma. Y en Diario de Aviso, Juan Hernández Bravo de Laguna hablaba una vez más de la polémica de los cuadros del Parlamento. Dice que se está usando el término genocidio para referirse a lo sucedido con el pueblo guanche y que incluso hay quien lo ha comparado con el holocausto. Afirma que hay que denunciar el escaso rigor científico del uso de ese término y que es un ejemplo, afirma, de la debilidad teórica y falta de rigor científico del nacionalismo e independentismo canarios, que en su opinión se nutre de mitos y leyendas. También sobre la creación del Museo Canario de la Conquista, dice que ya existen, además del Museo de la Naturaleza y el Hombre, el Museo Canario de las Palmas, que recuerda necesitan más apoyo y menos politiquería.
Repasamos ahora la agenda informativa del día.
Pues en Madrid, por ejemplo, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, va a firmar con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, un convenio para mejorar el servicio público encomendado a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Además, la diputada de Coalición Canaria, Nora Mas, participa en el foro organizado por los diarios La Provincia y La Opinión de Tenerife. Y tenemos además dos citas en el Parlamento, una comparecencia en comisión de Pedro Ortega, que hablará sobre las consecuencias del Brexit y de nuevo se hablará del telurio. Lo hará en este caso el diputado socialista Gustavo Matos en una comparecencia en la que dará a conocer una propuesta de su grupo al respecto.
Gracias. Ah, no, perdón, nos quedan las redes sociales.
¿No? Venga, a ver. Hablan hasta ahora de anticorrupción, según la información de varios medios, según el cual, en la cual el fiscal anticorrupción ordenó paralizar registros en la operación de Ignacio González y también de Eduardo Mendoza, que recibe el premio Cervantes.
Ahora sí, gracias, Noé. Buenos días.
Buen día, chao.
Buenos días, Canarias.
¿Aún sigues teniendo goteras y humedades? Aguacero Canarias, empresa líder en impermeabilizaciones de cubiertas, terrazas y patios con más de 25 años de experiencia, te damos 10 años de garantía. Llámanos al 658-993-440, 658-993-440 o visítanos en aguacerocanarias.com.
Buenos días, Canarias. José Luis Díaz.
Son las 8:15 de la mañana. Antes de meternos ya en el comentario y el debate de la actualidad en la tertulia de los jueves, vamos a hacernos eco de la presentación de un libro. Su título, Historia en la Piedra. La cita a las 8 de esta tarde en la Casa de Colón de Las Palmas de Gran Canaria. Y su autor, nuestro siguiente invitado en Buenos Días Canarias, el profesor titular de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Manuel Ramírez Sánchez. Profesor, buenos días.
Hola, buenos días, José Luis.
¿Qué cuenta Historia en la Piedra? Que tiene un subtítulo, eso se lo dejo a usted para que complete.
Bueno, pues el trabajo recoge pues el estudio de los testimonios escritos que han dejado todos los ingleses y todos aquellos extranjeros de religión protestante que están enterrados en los 3 cementerios protestantes que tenemos en Canarias, y hacemos un estudio de los epitafios y de cómo a través de esas inscripciones funerarias pues han expresado su forma de entender la muerte, el tránsito a otra vida y su religiosidad y sus estrategias de autorrepresentarse ante la sociedad.
Por eso decía yo que el subtítulo era el que venía a aclarar el título, porque es la escritura última en los cementerios ingleses de Canarias. ¿Qué rasgos de la mentalidad de la colonia británica presente en Canarias, fundamentalmente de la británica, has podido rastrear a través de esta investigación?
Bueno, pues son personas que, aunque viven lejos de su tierra y en un territorio profundamente católico como es España, ¿no? En aquella época y todavía hoy en día, como sabemos, ¿no? Pese a ser un estado confesional sobre el papel, pues son personas que no renuncian a sus raíces ideológicas, son personas que no renuncian a sus creencias, evidentemente, y las muestran orgullosos en sus epitafios, ¿no? Uh-huh. Muchas referencias bíblicas y muchos elementos que cuando visitamos los cementerios, pues vemos que son exactamente iguales a los que encontramos en los cementerios ingleses, irlandeses, escoceses, repartidos por el Reino Unido.
Es decir, que en este aspecto no hay mucha adaptación de la colonia británica, particularmente al entorno en el que reside. Trasladan también esos ritos, esas tradiciones desde sus lugares de origen a Canarias, ¿verdad?
Exactamente, sí. Uh-huh. Los cementerios son, pues junto con la casa, su empresa, su lugar de trabajo y las iglesias anglicanas que existían en ambas islas, el espacio de sus relaciones sociales, es dentro de su religiosidad y de su mundo de las creencias.
¿Qué es lo que expresan mayoritariamente en esas inscripciones que son, en fin, la escritura última, podríamos decir, de la vida de estas personas?
Pues lo que recogen es, son, digamos, los testimonios son más elocuentes que las inscripciones que encontramos en los cementerios católicos, ¿no? En nuestras islas, porque son textos más largos, mucho más elaborados. Ellos aprovechan en ocasiones para expresar pues el afecto pues por la pérdida de un ser querido, pero también recogen en pequeños textos muy abreviados, con muchas palabras con siglas y abreviaturas, pues lo que son los oficios, los cargos, si los han tenido militares. Entonces son una muy buena muestra de información para estudios genealógicos, porque te están dando un resumen de lo que es la vida, la historia de esa persona que está enterrada en esa sepultura.
Me imagino que también transmite datos, ¿no? La forma, la monumentalidad, los materiales con los que están hechas esas lápidas, ¿verdad?
Efectivamente. Uh-huh. Una de las cosas más interesantes que tienen nuestros tres cementerios ingleses en Canarias es que además hay una concentración muy importante que no tenemos en otras comunidades autónomas. Por razones históricas, Canarias ha sido un cruce de caminos entre tres continentes y había una presencia extranjera muy importante de edad moderna. Pues lo interesante es cómo estos soportes en muchos casos son traídos directamente del Reino Unido. Mm-hmm. Tenemos una muestra magnífica de monumentos, de sepulturas, de losas, de estelas, de bases de cruz, etcétera, elaboradas en Escocia, en Irlanda, en Inglaterra, y que fueron traídas en aquellos barcos que en los viajes de ida pues llevaban productos de nuestra tierra que eran vendidos en el Reino Unido, y que en los viajes de vuelta pues se traían ellos sus tumbas para enterrar a sus seres queridos. Uh-huh. En unos casos de personas de la colonia británica residente en las islas, pero en muchos casos también de todos aquellos extranjeros que vinieron aquí pues a curarse de alguna enfermedad, que tuvieron la mala suerte de morir lejos de su tierra, y que sus familiares lo que hacían era enterrarlos evidentemente aquí, porque no podían trasladar sus cuerpos. En aquella época era imposible los traslados de gentes que morían fuera de su tierra a la tierra natal, eran enterrados aquí, pero el monumento se traía desde Inglaterra como si hubiera estado enterrado en el cementerio pegado a la iglesia donde estaba su localidad de nacimiento.
Uh-huh. ¿No les gustaban los marmolistas canarios?
Pues en un primer momento hay un marmolista que destaca, es canario, porque reside en Canarias, pero no es canario de origen, y es un italiano que procede de la Toscana, Enrique Biot. Uh-huh. Y que se va a sentar en las islas en la primera mitad del siglo XIX y va a trabajar para la colonia británica. Los británicos van a ver en él a la persona que es capaz de hacer monumentos como si fueran ingleses. Uh-huh. Es un marmolista excelente, muy desconocido por los especialistas que trabajan en este mundo del arte en el siglo XIX en Canarias, porque claro, nadie se ha ocupado hasta ahora de estudiar las inscripciones en nuestros cementerios, ¿no? como hemos hecho en este libro, y hemos podido rescatar bastantes inscripciones elaboradas por este taller, que después continúan sus hijos. Y bueno, y es un buen ejemplo de cómo una familia de origen italiano pues termina uno de sus nietos siendo alcalde de Las Palmas en el siglo XX, que fue Enrique
Fernando Ortiz Biot, quiero recordar.
O Biot Peñate, creo que fue el alcalde. Sí.
Bueno, en cualquier caso, ¿hay alguna inscripción, por cierto, que te llamara particularmente la atención, por lo rara, digamos?
Bueno, ahí es una pena, porque son las más antiguas, de la primera mitad del siglo XIX, en el cementerio de inglés de Santa Cruz de Tenerife. Uh-huh. Hechas en arenisca, repitiendo modelos que encontramos en los cementerios victorianos en el Reino Unido, utilizando escrituras góticas, nexos, filacterias muy muy elaboradas. El problema es que están muy erosionadas, porque es una piedra que se degrada mucho a la intemperie, y no se han adaptado bien a nuestra climatología las piedras, y después de 150 años algunas de ellas son ya ilegibles, ¿no? Pero son los ejemplos más hermosos desde el punto de vista tipológico de esas inscripciones. Y en los textos hay de todo, hay epitafios muy graciosos, hay epitafios donde pues la mujer que de un misionero norteamericano que enferma de fiebres amarillas en África Negra y que viene aquí a Canarias a ver si se mejora y termina por morir en Las Palmas, pues pone un epitafio diciendo murió por África, ¿no? En el siglo XIX. Tenemos personas que se despiden con un hasta luego, tenemos médicos que utilizan el epitafio como un espacio de autorrepresentación de sus méritos en el oficio, militares, personas longevas que no recuerdan ni la fecha de su nacimiento, estamos hablando de personas que mueren con más de 100 años de edad y que dicen que nacieron hacia tal año. Bueno, hay de todo.
Ya, claro. ¿Tendría esto, a ver cómo lo digo, profesor, interés turístico?
Pues
me refiero a estos cementerios, estos dos cementerios, dos en Tenerife, uno en Las Palmas de Gran Canaria, uno en Santa Cruz, otro en La Orotava, creo, y el tercero en Las Palmas de Gran Canaria.
Efectivamente. Desde hace años los cementerios históricos están incorporándose a las rutas turísticas en las principales ciudades europeas. De las 33 rutas reconocidas por la Unión Europea, entre las cuales está, como todos sabemos, el Camino de Santiago, hay una de cementerios significativos, y hay una asociación europea de cementerios significativos en la cual forman parte de algunas rutas de cementerios históricos españoles, por ejemplo, en el área de Cataluña, Andalucía, el cementerio inglés de Málaga, por ejemplo. Canarias está al margen de todo esto por ahora, ¿no? Yo creo que Canarias, teniendo en cuenta el potencial turístico que tiene nuestra tierra y una oferta de turismo cultural que todos sabemos sobre qué pivote se asienta, yo creo que sería un buen producto turístico a desarrollar en el futuro. No solamente los ingleses, sino también los cementerios históricos canarios, que tienen una historia importante que contar de nuestra propia historia como pueblo y de nuestra antropología y de forma de entender la vida y también la muerte.
Manuel Ramírez Sánchez, ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por atender la llamada de Canarias Radio y por comentarnos, adelantarnos a algunos de los aspectos del contenido de este libro, Historia en la Piedra, la escritura última en los cementerios ingleses de Canarias, que se presenta esta tarde a las 8 en la Casa de Colón de la capital Gran Canaria. Un abrazo, buen día.
Muchas gracias, un abrazo, José Luis.
Un saludo.
Buenos días, Canarias.
McDonald's comparte a lo grande con los nuevos Maxi Cubos de McNuggets y alitas de pollo. Elige el que más te guste y ven a disfrutarlo y compartirlo a tu McDonald's de Canarias.
¿Aún sigues teniendo goteras y humedades? Aguacero Canarias, empresa líder en impermeabilizaciones de cubiertas, terrazas y patios con más de 25 años de experiencia, te damos 10 años de garantía. Llámanos al 658-993-440, 658-993-440 o visítanos en aguacerocanarias.com.
Cuando conduces un Mazda CX-3, nunca conduces solo. Coche y conductor en perfecta armonía. Como un caballo y su jinete, un vínculo puro, intuitivo, imposible de explicar. A ese sentimiento de unión lo llamamos Jimba y Tai. Así es Mazda. Drive together.
Afonso Automoción, concesionario oficial Mazda para Canarias.
Dicen que hay que vivir el presente, centrarse en el hoy.
No esperes, ven a la red Renault y estrena coche con 2 años de mantenimiento y 1 año de seguro auto de regalo. Unas ventajas tan buenas que te harán disfrutarlo el doble, hoy y mañana. Solo este mes en la red Renault. Oferta RC Bank. Consulta condiciones en Renault.es.
Red Renault de Canarias.
Buenos días, Canarias. José Luis Díaz.
Y Tiempo ya de tertulia, de análisis y debate de la actualidad de este jueves, de este 20 de abril, 20 de abril, que estamos ya. Se nos va el mes volando. Roberto Oribe, buenos días.
Buenos días, bien hallado.
Se nos va volando, como digo, ¿no, Pablo? Buenos días, Pablo Zurita.
Buenos días. Nada, Navidad, ya sabes.
En verdad, sí, pero es que ya estamos pensando en el verano, hombre, ya estamos ya sacando los billetes y esas cosas.
A nada que nos despistemos, estamos ya brindando por el año nuevo.
Yo creo que sí, oye, no te lo tomes en broma. A broma, que es verdad, ¿eh? Que sí, tú sabes que luego cuando llega el final de año dice, pero ya ha pasado otro año. Pues sí, es verdad, ha pasado otro año. Carmelo Jorge, buenos días.
Hola, buen día.
¿Para usted el tiempo también es tan rápido como parece que es para el resto de los tertulianos?
Sí, y además los que nos vamos somos nosotros, no el tiempo.
Exacto, el tiempo es el mismo, ¿no? El tiempo es el mismo. En fin, buena precisión filosófica la de Carmelo. Bueno, pues la cuestión no está para mucha filosofía, o sí, me refiero a la cuestión política con lo que está pasando esta semana en Madrid. Primero, el tribunal del caso Gürtel dice que el señor Rajoy tiene que declarar como testigo en esa causa, después de haber dicho varias veces que no, atendiendo la posición de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. Al final, esta semana, como digo, ha hecho caso a las peticiones reiteradas de la Asociación de Abogados Democráticos de Europa. Y ayer, para rematar la semana horrible que está viviendo el Partido Popular de nuevo en asuntos de corrupción, pues esa operación que ha llevado al cuartelillo, ahí estaba o ha pasado esta noche el que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Hay otras 11 personas detenidas por presuntamente desviar fondos de la empresa pública Canal de Isabel II a sus respectivos bolsillos. Bueno, ¿qué podemos decir? Porque yo no sé si ya nos queda algo que decir respecto a la corrupción. Roberto.
Bueno, yo me figuro que todos los que estamos aquí, respetando evidentemente la presunción de inocencia de los detenidos, pues la cuestión es que el Partido Popular se ve en la tesitura de esta noticia, que evidentemente le va a afectar, sobre todo en esta época. Pero bueno, también Mariano Rajoy aprovecha la debilidad de los partidos que están a su lado, porque en este momento todos sabemos la debilidad que tiene el Partido Socialista, con unas próximas primarias a celebrarse, y Ciudadanos está callado, parece ser, no sé cuál va a ser la reacción, y parece ser que Podemos sí es la que reacciona directamente con el autobús famoso en Madrid. Bueno, pues veremos la responsabilidad y sobre todo creo que es la primera vez que un presidente de gobierno se va a sentar en calidad de testigo en un juzgado a declarar históricamente, va a ser un hecho histórico, y veremos cuáles son sus manifestaciones con respecto a la presunta financiación ilegal de su partido político.
Pablo.
Para mí, yo creo que debemos separar, ¿no? La primera, la comparecencia de Rajoy parecía lógica. Lo que no se entiende es que no lo hubiera sido citado hasta el momento. Y yo creo que incluso a él le hubiera venido bien haberlo hecho anteriormente, además de manera voluntaria, intentando aclarar aquello que él dice en lo que nunca ha participado. Bueno, pues oiga, pues no hay ningún mejor sitio que donde decirlo que en el propio juzgado donde están tratando ese asunto. Bueno, veremos en qué queda y si la parquedad de comunicación del presidente dice algo nuevo, cosa que es un poco dudosa, ¿no? Con el otro asunto, habrá que indagar un poco más, porque esto de decir, ¿y quiénes son las otras 11 personas? Porque que el presidente de la Comunidad de Madrid, a través de una empresa pública, sea capaz de derivar dinero para su propio beneficio, habrá que ver cómo lo hizo, ¿no? Y qué es lo que está detrás, porque así de entrada, que le revisen su despacho, en fin, está claro que ha saltado el nombre de él, pero tendrá que explicar algo más.
Carmelo.
Sí, bueno, estamos empezando a ver los efectos de lo que fue la cultura del pelotazo, ¿no? Aquí todo el mundo se hacía rico en 3 días. Bueno, y estamos empezando a ver, y lo cierto es que la mancha ya está llegando hasta donde tenía que llegar en definitiva, porque a mí me resulta muy difícil de creer que hechos tan repetidos y sucesos tan relacionados los unos con los otros fueran del desconocimiento de la dirección estatal del Partido Popular. A mí me parece que esto forma parte de un entramado que lleva muchos años funcionando, que ha financiado al partido y que ha enriquecido a determinados dirigentes del partido, y ahora lo que estamos viendo son las consecuencias. Afortunadamente vivimos en un país con una prensa libre y con una justicia que, bueno, va al ritmo que va, pero acaba llegando.
Yo creo que la pregunta que se hace todo el mundo es como, y al hilo de lo que dice Carmelo, es si efectivamente toda esa espesa trama de casos que tienen que ver, de alguna manera u otra, tienen que ver con la financiación del partido? ¿Ha tocado fondo o no ha tocado fondo? Por ejemplo, vamos a escuchar un par de reacciones políticas, la de Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, que se pregunta precisamente eso. Luego escucharemos a Mercedes Gallizo del PSOE, aludiendo a una propuesta que había hecho ayer Podemos al conocer este asunto de presentar incluso una moción de censura en Madrid. Y luego escucharemos, pero ya eso será después, a Rafael Hernando, al portavoz del Partido Popular, que ayer le tocó la china de tener que salir a explicar a los medios de comunicación lo que estaba pasando en su partido. Pero primero, Albert Rivera y Mercedes Gallizo.
Yo creo que el PP y la Comunidad de Madrid están en descomposición. Se está descomponiendo, la púnica está contaminando toda la labor que de mayorías absolutas que ha tenido el PP estos 20 años.
Tienen que ser ellos los que vean si ya hemos llegado al límite de la contaminación soportable en la Comunidad de Madrid. Eso tienen que decidir los que tienen en su mano dar las mayorías al gobierno de la comunidad.
Bueno, y escuchemos ahora a Rafael Hernando, el hombre que, ya digo, tenía ayer que afrontar el chaparrón de preguntas tras conocer la detención de Ignacio González.
Lamento que haya nadie de mi partido, que se haya visto implicado en ningún caso de corrupción. Creo que han traicionado lo que es este partido, ha traicionado el espíritu del Partido Popular, nuestro compromiso con la honestidad y con la honradez.
Roberto.
Me sonrío oyendo a Rafael Hernando. Dice, es la primera vez, parece que es la primera vez que detienen a un dirigente o ex dirigente con alta influencia en el Partido Popular. Que yo sepa, hay un ex tesorero del Partido Popular directamente en prisión. Es que parece que Rafael Hernando no sigue los medios de comunicación. Y a mí me sorprende oír a Albert Rivera. Por un lado, es la clara contradicción de Ciudadanos. Por un lado dice que parece ser que hay una descomposición directamente del Partido Popular en Madrid. Quiere diferenciar, por un lado, al Partido Popular de Madrid frente al Partido Popular en general a nivel nacional. Y evidentemente le está apoyando directamente en el Parlamento y aprobará los presupuestos previsiblemente el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos. Esa es la cuestión. Veremos las responsabilidades que tiene Ciudadanos de apoyar a este Partido Popular. Mm.
Bueno, por cierto, acaba de llegar la Audiencia Nacional a Esperanza Aguirre, de la que Ignacio González era mano derecha, para declarar precisamente en el caso Gürtel como testigo, en calidad de testigo también, Esperanza Aguirre. Pablo.
No sé qué esperas que dijera, Roberto. Hernando, ¿qué va a decir? Pues eso, que lo lamenta mucho, que ¿qué va a hacer? Y desmarcarse un poco de esas actitudes, de esos comportamientos.
Pero ya son muchos.
Delictivos, sí, pero ¿qué va a hacer? No sé, es que tendrá que lanzar un mensaje, decir, oye, nosotros como organización tenemos individuos que se ve que han hecho cosas que no debían y la organización tendrá que, de alguna manera, defenderse, expulsarlos y oponerse a esas conductas, ¿no? Si quieren decir dónde están. En esto, en todo esto, yo creo que hay una cautela muy grande incluso en los partidos de la oposición, o los que ejercen cierta oposición, ¿no? Que es la cautela de que es que el PP sigue manteniendo mayores intenciones de votos que cualquiera y sigue creciendo. Es decir, que bueno, que toda esta corrupción está descontada ya en el electorado. Si ya la gente sabe qué es lo que está ocurriendo y bueno, se ve que es que más vale malo conocido que, en fin, ¿no?
Yo no sé lo que dice Pablo, yo creo que es cierto, ¿no? Pero ¿qué te parece a ti, Carmelo? Es decir, estamos normalizando, los ciudadanos están normalizando ya la corrupción y ya la consideran como algo consustancial al sistema político. Ya, bueno, sí, otro caso más de corrupción. ¿Y qué me vas a contar? Pues vale, muy bien, ¿no? ¿Carmelo?
No responsabilicemos a los ciudadanos. Ese es un problema de los partidos políticos. Si no existe una mayoría de gobierno que sea capaz, ni siquiera en este clima de corrupción, de generar una alternativa razonable e ilusionante, yo creo que el problema no está en los ciudadanos, el problema está en el ámbito de la política, que a mí me parece que es donde están las deficiencias. Yo, francamente, yo no me gusta ese principio de culpar a los ciudadanos cuando las cosas van mal y de apuntarse los méritos cuando las cosas van bien, ¿no? Yo, francamente, no estoy en esa línea.
Pero ¿quién elige, al fin y al cabo, quién elige a los representantes son los ciudadanos, Carmelo?
Claro, lo que pasa es que fíjese que incluso con este ambiente de corrupción y en esta situación, los ciudadanos, si no votan otra alternativa, es porque no ven una alternativa sensata, razonable, ilusionante, un proyecto político distinto, porque claro, la gente no solo vota en contra de, sino hay que poner delante un proyecto que sea relativamente sensato. En este país hubo hace año y medio la posibilidad de tener un gobierno distinto y se tiró por la borda. Los ciudadanos dieron votos suficientes para generar un gobierno distinto y esa posibilidad se tiró por la borda. Yo no creo que sea responsabilidad de los ciudadanos. Lo que sí me gustaría decir con respecto al Partido Popular es que a mí me parece evidente que está afectado todo el partido, que porque vamos, es que el que salía hace unos años a decir que lamentaba mucho que hubiera implicados y que y desmarcándose de los implicados, hoy está implicado. Es que
el problema también está...
Recuerdo a Rodrigo Rato decir que iba a perseguir a los defraudadores fiscales mientras estaba defraudando, ¿no?
Todos los recuerdos. Bueno,
Es que esas cosas llegan un momento que ya, francamente, son palabras huecas. Total. Que no convencen a nadie, ¿no?
Lo que ocurre es que los discursos de los partidos políticos con respecto a la corrupción son bastante sinuosos, ¿no? Dependiendo de cómo y de quién, ¿no, Roberto? Es decir,
sí, pero
dependiendo
bueno,
de cómo sea el caso, a quién le afecte el caso, tenemos un discurso, y si ese no es el apropiado para otro caso, lo cambiamos.
Eso es lo usual en la política, desgraciadamente. Pero habría que analizar también, Carmelo y Pablo, por un lado es el hecho evidente de que determinado en la sociedad española se da la circunstancia de que parece que el Partido Popular y sus votantes le da igual exactamente la corrupción que puede parecer o afectar directamente al Partido Popular. Son votos fieles directamente. De hecho, tú has comentado, Pablo, que en las encuestas se ve que el Partido Popular tiene más apoyo popular.
Sí,
o sea,
sí.
En consecuencia no le afecta directamente. Eso habría que analizar por qué ideológicamente en la sociedad española los votantes del Partido Popular no les afecta y por otro lado los votantes progresistas sí les afecta directamente que un partido tenga una corrupción o no. Eso sí habría que analizarlo, ¿no?
Enseguida voy contigo, Pablo, pero antes déjame que comente una noticia que nos hacen llegar los oyentes. Precaución en la autopista del sur de Tenerife, en dirección al sur de la isla, a partir del aeropuerto Reina Sofía hay retenciones, según nos cuentan a través del WhatsApp, y parece que la causa es un accidente a la altura de los cristianos. Estaremos en contacto en unos minutos, espero, con la sala operativa del 112 por si hay algún daño de carácter personal. Pablo.
Vamos a ver, no digo de trasladarle al ciudadano la responsabilidad, por supuesto que no, sino que estaba comentando Carmelo las cautelas del resto de la oposición, que en vez de aprovechar esta oportunidad para machacar, en fin, de manera contundentísima al Partido Popular, están mostrando cautela. ¿Por qué? Porque detrás hay mucha gente y mucho apoyo. Y yo eso lo entiendo. Es decir, Albert Rivera no aprovecha ahora para, en fin, para salir y soltar por esa... No, está siendo muy cauteloso. ¿Por qué? Porque hay apoyo popular. Y porque la gente da la sensación de que sí, de que lo tiene descontado. Bueno, que sabe que en el PP hubo en su momento, todo este tipo de comportamientos. En fin, y ve que no hay otra cosa mejor. Sí, esa es la lástima, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo contigo en que falta que exista esa alternativa política de verdad, que la gente esté dispuesta a apoyar. Mientras tanto, pues mira, seguimos como estamos.
Bueno, hoy Podemos va a incorporar la imagen de Ignacio González a la famosa guagua, la trama guagua, diríamos aquí en Canarias, lo que ellos llaman la trama bus. ¿Qué les parece esa iniciativa que tanto, en fin, revuelo está volviendo a levantar, Roberto?
Yo no, la verdad que a mí me sorprende. Bueno, es una manera también de Podemos de estar en los medios de comunicación, porque no... Hombre, desgraciadamente es muy cercana a la otra desgraciada guagua que o autobús que se ha utilizado por un determinado movimiento ideológico de extrema derecha hablando de otras cosas, ¿no? Y eso sí, no me gusta que esté tan cerca de esa. Pero bueno, es una manera también de estar Podemos mediáticamente en el candelero y nada más, no le daría más vueltas al asunto, ¿no?
¿Tú cómo lo ves, Pablo?
Mira, su estrategia, ¿no?
Sí. Ahora,
sacar una guagua parece que tiene un impacto directo muy pequeño e indirecto enorme, ¿no? Mira, lo estamos comentando aquí, ¿no?
Sí.
Pero realmente, bueno, pues es su estrategia de intentar machacar a su rival y de, bueno, que lo ha hecho desde el principio, desde la propia constitución del partido Podemos, es su mensaje, pues insisten en él.
¿Y el Carmelo?
Pues es algo que manejan bien, ¿no? Ellos desde el principio, Podemos siempre ha tenido una estrategia de comunicación muy poderosa, que de hecho los ha hecho estar permanentemente en el punto de mira mediático. A mí eso no me parece mal. Lo que me parece peor es a la hora de construir alternativas, parece que miden bastante peor, ¿no? Pero efectivamente a mí no me parece mal y que se busquen fórmulas nuevas y que se sea imaginativo, y es evidente que efectivamente este tema va a tener impacto.
Bueno, porque además incluso esta mañana hablábamos aquí con Mary Pita, la secretaria de Podemos en Canarias, y poco más o menos nos venía a decir que están planteándose sacar una guagua una guagua o un bus de la trama en cada una de las comunidades autónomas.
Vamos a dar un golpe de humor. Deberían hacer la, ¿cómo es la metroguagua? Con la dimensión de la metroguagua.
Bueno, no estoy dando idea.
No, a todos los afectados por la supuesta corrupción.
La cuestión es, una de las críticas que se le hace a esta iniciativa de Podemos es que, bueno, parece que la formación de Pablo Iglesias abandona las instituciones o abandona la política en las instituciones y se dedica, pues, a este tipo de cosas. Y además el hecho, bueno, de que ponga las imágenes de una serie de personalidades, unas están imputadas, otras no están imputadas y todo un poco en un totum revolutum, Roberto.
Sí, incluso algún periodista, curiosamente, ¿no?
Eduardo
Inda, que aprovecha para hacer autobombo en otros medios. O sea, es un tema como que se autoalimenta, ¿no? Un retroalimenta, ¿no? Pero bueno, yo no le daría más vuelta. Yo creo que es un medio de estar, es una forma de estar mediáticamente
en el candelabro,
nunca mejor dicho, y que se hable continuamente de Podemos. Y bueno, que esté en la calle. Tenemos elecciones previsiblemente dentro de dos años, las elecciones autonómicas y locales, si no me equivoco, y supongo que ya se está calentando ya la maquinaria para una gran lucha seguramente en la calle directamente de Podemos.
¿Pablo? Y son dos planos, eso de abandonar las instituciones, bajo mi punto de vista, no, lo que pasa es que el mensaje que se puede transmitir desde el Congreso, desde el Senado, desde los gobiernos donde estén es distinto, ¿no? Y ellos, su propia filosofía les obliga a estar en la calle, a adoptar ese papel del reivindicador, de esa cruzada, y claro, no pueden abandonar esa segunda parte, y lo están haciendo, y yo creo que lo hacen muy bien, sí, claro, desde el principio.
¿Carmelo?
No, yo creo que a lo mejor la reflexión, yo soy poco sospechoso de ser podemista, pero yo creo que la reflexión es al revés. A lo mejor los otros han abandonado demasiado la calle y se han encerrado demasiado. No es incompatible el trabajo institucional con el trabajo en la calle. Es más, desde mi punto de vista, debería ser obligatoriamente compatible eso de que los partidos se encierren. Y a mí me parece, en ese sentido, me parece bien. El problema es que si no se toman medidas, si no se aplican, si no llegamos a acuerdos, si no establecemos normas, dentro de unos años se podrá llevar una guagua con gente de Podemos también.
En fin, eso que has dicho al final, Carmelo, es muy duro y lo vamos a anotar aquí.
No se entendió bien eso, ¿eh? No, ya, explicarlo. No,
mira, presidencia del Parlamento de Baleares.
Exacto, sí. ¿Sí?
Que no estamos a salvo, que esto no es una cuestión de buenos y malos.
No, evidentemente que no. Tiempo al tiempo, ya veremos qué ocurre. Por favor, atención y precaución si circulan por la autopista del sur de Tenerife en dirección al sur de la isla, porque nos siguen llegando mensajes de los oyentes a través del WhatsApp de Canarias Radio de que hay importantes retenciones. Un oyente nos decía hace un momentito que desde el aeropuerto Reina Sofía, otro nos dice ahora que desde San Isidro, bueno, pues más o menos por ahí, dirección sur, al parecer debido a un accidente. De momento el 112 no tiene constancia, pero seguimos pendientes de que nos puedan ampliar la información. Insistimos, retenciones por lo pronto desde el aeropuerto Tenerife Sur hacia el sur de la isla. Bueno, y hoy es 20 de abril, probablemente hoy estaríamos hablando más de la apertura del plazo para que los candidatos a la Secretaría General del PSOE recojan los avales necesarios para mantener la candidatura viva que de lo de la corrupción en el Partido Popular. En fin, ¿cómo ves la situación, Roberto? Con tres candidatos, dos candidatos, una candidata. En principio parece que todos van a pasar el corte. La cuestión es las diferencias que da la sensación también que va a haber entre unos y otros, ¿verdad? O entre una y otros.
Una y otro, parece, ¿no? Más claramente, ¿no? El enfrentamiento claramente entre Susana y Pedro Sánchez. Yo creo que, a pesar de lo que oí esta mañana en tu emisora con respecto a algún comentarista que decía que abiertamente en Canarias había visto que había un apoyo mayoritario a Susana Díaz.
Ayer se presentó una plataforma,
sí,
bueno, en
pero
fin,
bueno, de apoyo. Yo te digo que yo estuve en un acto de Pachi López que fui a verlo, mero interés.
Mero interés informativo
y también estuve en el de Pedro Sánchez, ¿no? Porque sabes que a mí me gusta sobre todo estar informado y sobre todo lo que se avecina en el Partido Socialista, que es muy interesante. Y te digo, por lo menos yo vi en el de Pedro Sánchez un apoyo mayoritario, por lo menos de los militantes. Pero bueno, lo que sí se vislumbra es, parece una clara diferenciación entre lo que es el organigrama del partido, lo que es la estructura gubernamental, entre comillas, la palabra, con lo que significan los militantes y veremos cuál es el apoyo de cada uno. Y me sorprendió lo que decía Pedro Sánchez, que igual lo que va a presentar es los avales justos y necesarios.
Exacto,
a fin de que no se visualice una gran diferencia entre el apoyo que puede tener Susana Díaz frente a Pedro.
Pero Susana Díaz no creo que se...
No creo que esté eso por la labor.
Porque son, creo, 9.368 y Susana Díaz está hablando de que quiere conseguir más de 40.000, creo recordar, en Andalucía. Uh-huh. Así que no creo, porque yo creo que ella probablemente lo que quiera es, Pablo, Carmelo, visualizar el gran apoyo que va a tener de los militantes del partido en la recogida de avales, ¿no?
El efecto del ganador, uh-huh, que se entiende lógico, ¿no? Hablaste del 20 de abril y digo, día de impuestos. Pensé que iba a poner...
Sí, que lo padecemos mucho, ¿eh?
Sí, está todo el mundo preocupado con eso. Mira, yo creo que esto está abierto. Susana Díaz tiene que tener cierta preocupación. Me imagino que visualizar cara a todos los militantes que ella va a ser la ganadora también le va a dar apoyo, en el sentido de que la gente siempre le gusta apostar por el que va a ganar. Y Pedro Sánchez lo tiene difícil, claro, está desde fuera, y desde fuera siempre las cosas son más complicadas.
Uh-huh. Carmelo, ¿cómo ves tú esta nueva fase en las primarias del PSOE para la Secretaría General?
Bueno, yo primero creo que todos los candidatos tienen el derecho a recoger todos los avales que estimen convenientes y que puedan, ¿no? Está en la norma, está así, y efectivamente tiene un efecto supuestamente ganador. Luego me parece evidente que Susana Díaz tiene el apoyo de la estructura del partido, yo creo que prácticamente en todos los ámbitos. Lo que tengo mis dudas es que el apoyo de la estructura del partido sea una ayuda o un lastre. Mm-hmm. Porque al final quienes van a votar son los militantes, y a mí me parece que hay una poderosa corriente de opinión entre los militantes del PSOE, digamos que contraria a la posición de la dirección y a la forma de resolver en su día la crisis cuando la revocación del secretario general. Mm-hmm. Bueno, ya se verá. Pero yo, francamente, creo que va a estar más disputado de lo que parece.
Porque yo estoy notando, percibiendo que con Pachi López, nadie cuenta ya. Prácticamente todo el mundo lo da por descartado, ¿no?
Sí, curiosamente nadie cuenta, ¿eh? Uh-huh. Esta mañana oí a Pérez Tapias en tu programa, sí, la verdad, uh-huh, que es maravilloso oírlo y cómo se expresa, uh-huh, evidentemente, y la ideología que defiende y su posicionamiento. Y está claro que yo creo que Pachi López lo dan todos por como la tercera vía, pero una tercera vía que evidentemente no va a estar ahí. Yo no sé si de una manera incordiando o dividiendo el voto directamente. No,
claro,
sé,
pero la cuestión es que efectivamente parece que Pachi López, en principio, Pablo, Carmelo, es el que menos dividiría, digo yo. Me da la sensación de que es el que menos dividiría al partido, porque hay un riesgo, me parece a mí, que tanto si gana Susana Díaz como si gana Pedro Sánchez, haya una brecha más profunda todavía en el Partido Socialista que la que hay en estos momentos, Pablo. No sé cómo lo ves tú.
Vamos a ver, tendemos a polarizar, claro. Pachi sería la opción de más consenso, sí, pero yo creo que las cosas van en el sentido de un cambio más brusco, ¿no? Uh-huh. A mí, de todo este proceso, fíjense, lo que más me sorprende es que hablamos de las personas, ¿no?
Sí, no estamos hablando del modelo, pero no es culpa nuestra, ellos son los que no ponen ningún modelo sobre la mesa.
Ni modelo, ni ideas, ni en fin, yo creo que está un poco eclipsado todo por el protagonismo de los personajes, ¿sí?
¿Carmelo?
Sí, no, y además lo que es peor, el debate está centrado en torno a qué posición fijamos frente al PP.
Exacto.
Está relacionado con la contraparte. No hablan de un proyecto, sino parece que hay exclusivamente diferencias tácticas en torno al proyecto. Y con lo que respecta a Pachi López, suele pasar cuando se producen enfrentamientos de este tipo, la gente que queda en el medio, lo que suele pasarle es que es laminada. No hay ahora espacio para el entendimiento y para... Ahora ya han llegado a un punto en el que tendrán que resolver quién está en mayoría, quién está en minoría, y efectivamente después de esa votación empieza el proceso difícil de evitar las rupturas y las separaciones, y ahí gane quien gane, pues tendrá que tener en cuenta que prácticamente la mitad del partido está en una posición distinta.
¿Y podría llegar a ser Pachi López, estoy pensando yo, digamos, la bisagra? Es decir, si Pachi López al final resulta que es el derrotado, el que menos avales obtiene en este proceso de los tres, y se plantea traspasar sus apoyos a alguno de los dos candidatos, a lo mejor podría desequilibrar la balanza en favor de uno o de otro, no lo sé, de Susana o de Pedro Sánchez.
Si me permites, el problema de los sensatos es que no tienen tropas incondicionales. Si se va con uno, perderá una parte de sus apoyos, que se irá con el otro y viceversa. Claro. El problema de estas posiciones es que no tienen una tropa incondicional que va a seguirlos vayan donde vayan.
Claro, claro. Sí, Roberto, ¿cómo
coincido,
lo ves?
Coincido. Yo creo que Pachi López no hay una tropa clara y evidente, ni mediáticamente, ni lo veo en las redes sociales, que más o menos yo lo sigo, cómo se están posicionando cada uno. Y la verdad que si dijera dónde se iba a ubicar, en caso, como dices tú, que funcionara como apoyo después a posteriori a Susana o a Pedro, no sabría cuál sería la opción de Pachi. La verdad que siempre es un hombre... me sorprendió su discurso, parecía un hombre de Estado, un hombre centrado ideológicamente, pero no sabría dónde se posicionaría, en qué parte del Partido Socialista y, sobre todo, cuál es el futuro del Partido Socialista después de estas primarias.
Libertad de voto a sus seguidores, ¿no? A quienes le hayan dado los avales, ¿no, Pablo?
Hombre,
por parte de Pachi López, ¿no? Que voten luego a quien quieran las primarias, ¿no?
Claro, pero yo no creo además que se pueda pensar en una ruptura tal cual del partido posterior. Yo creo que una vez acabe este asunto, tiene que haber muchísima cohesión en torno a un líder que habrá algunos que no les guste, de acuerdo, o que les hubiera gustado más el otro, pero yo creo que es un momento en el que el partido tiene que decir, bueno, ya acabó esta pelea interna y ahora vamos a centrarnos en lo que nos interesa. Yo creo que ahí, y las posiciones inteligentes, que yo creo que el caso de Pachi López es una de ellas, pues tendrá que tirar para el partido y hacer esa función desde dentro como cohesionador y que se visualice que eso es así y que él no resultó ganador de las primarias en su caso y que va a apoyar incluso el perdedor. Yo creo que, es decir, si es la parte más institucional, bueno, pues parece que como que habría menos daño, y si es la otra, pues tienen que coexistir, porque es que el PSOE está gobernando en muchos sitios y tiene... En fin, me refiero a que esta especie de que se acaba, pues yo creo que no, en absoluto.
Bueno, señores, ¿qué hacemos con el telurio? ¿A ti qué se te ocurre? ¿Qué hagamos, Roberto? ¿Lo sacamos, lo dejamos donde está, tranquilo?
Sí, puedo decir que gracias a Wikipedia todos hemos descubierto qué es el telurio.
Lo hemos recuperado, todos hemos recordado la tabla periódica, que ya era algo muy abandonado y alejado en el tiempo.
Se ha creado mediáticamente como una bola, y después cuando oí esta mañana al profesor que tú entrevistaste, digo... Entonces, ¿dónde está el problema? Si no se sabe ni cuándo se va a explotar, ni hay medios técnicos hoy en día.
Yo creo que hemos hecho una gran bola, una gran bola de telurio, la sensación que hemos hecho. No sé, Pablo, ¿cómo lo ves tú?
Mira, me suena mucho lo del petróleo, ¿no? Ya incluso hay voces diciendo que hay que tener cuidado porque puede ser un desastre medioambiental sacar el telurio a 1.100 metros de profundidad, ¿no? Yo creo que no nos va a corresponder, está en aguas internacionales, es decir, es una riqueza que podría tener algún efecto para la economía canaria en su momento, y que esté ahí, bueno, pues a lo mejor resulta que nos va a dar más que una ventaja, un problema,
no, pero
un
espera, problema de conflicto. Espera, Pablo, porque el profesor del que aludía hace un momento Roberto, que participó en la expedición científica de los británicos, Javier González, que es un investigador del Instituto Geológico y Minero de España, dice que hay telurio dentro de las 200 millas, es decir, bajo jurisdicción española. No solo telurio, sino también cobalto y otros metales raros, otros elementos raros muy apreciados por la industria. Así que no solamente ese yacimiento que se encontró a 250 millas al suroeste de la Isla del Hierro y que efectivamente está en aguas internacionales, pero nos decía él que también dentro de aguas, dentro de las 200 millas, hay metales que serían susceptibles de ser extraídos si hubiera o cuando se produjera el desarrollo correspondiente que requiere la minería submarina, que es algo que por lo visto todavía está un poquito en pañales.
Pues fíjate, ¿no? O sea, hablamos de un futuro, ¿bien? Si está dentro y es una concesión del gobierno español a una empresa que pueda operar desde Canarias, pues fantástico, pues ahí tenemos otra oportunidad.
¿Y tú cómo lo ves, Carmelo?
Bueno, pues eso tendrá que ser cuando, como decía alguien, cuando lleguemos a ese río cruzaremos el puente. Vamos a ver, yo soy de la opinión de que si hay riqueza que se puede extraer y que se puede hacer en condiciones de relativa seguridad, pues a mí, francamente, además, son minerales que por lo que parece están relacionados con el desarrollo tecnológico.
Sí,
y todo.
Sí.
Lo que pasa es que también eso hay que ponerle comillas. Porque cuando llegue ese futuro del que estamos hablando, a lo mejor las cosas se hacen de otros materiales y lo que hoy vale un Potosí mañana no sirve para nada.
Pues es verdad. Exacto.
Porque es eso lo hemos visto, vamos, yo no sé si ustedes se acuerdan de la máquina de escribir eléctrica.
Sí,
aquello duró 6 meses.
Es que era horrible, era lo peor de lo peor.
aquello duró 6 meses, y luego ya empezaron a llegar los ordenadores y... Bueno, pues con esto nos puede pasar una cosa por el estilo. Así que de verdad, vamos a esperar que llegue el momento para ver si en ese momento merece la pena, si es seguro, si se puede hacer, porque por lo que parece, efectivamente, la minería submarina todavía es prácticamente de ciencia ficción, ¿no?
Luego está la otra pata, la pata política, el enfado del gobierno de Canarias porque el gobierno del Estado no le había informado de esas investigaciones y de esos hallazgos, Roberto.
Sí, pero después, curiosamente, oigo al profesor de la Universidad de Las Palmas y dice que ya sabían, evidentemente, estos hallazgos desde hace muchos años. O sea, que no es algo nuevo ni novedoso. Realmente ya era conocido directamente.
Sí, pero parece que el gobierno de Canarias no se había enterado hasta el otro día que salió en la prensa. ¿No? No se le había comunicado.
Podría haber cogido el teléfono y llamar a la Universidad de Las Palmas directamente.
¿Cómo lo ves tú, Pablo? La queja de las autoridades canarias por este asunto.
No lo sé. Yo creo que hay mucha sensibilidad con todos estos asuntos. A mí me preocupa mucho el movimiento en contra, ¿sabes? El que de repente la posibilidad de un asunto de este tipo genera una posición, ¿no? Y el cómo esas, yo creo que va un poco por ahí, la reacción del gobierno de Canarias. Sí, ¿y usted qué va a hacer, ¿no? Y entonces el gobierno se vuelve súper cauteloso porque no quiere que se convierta en un nuevo asunto de conflicto como fue lo del petróleo, ¿no? Entonces se genera toda una especie de medio, ¿sabes? En la cual no hay respuestas muy coherentes, en la cual pues parece, bueno, echan balones fuera e intentan salirse, ¿no? No vaya a ser que el telurio acabe, ¿sabes?
Pero oxida, nos decía esta mañana el profesor que estamos un poco deslumbrados con el telurio, pero que, por ejemplo, en aguas dentro de las 200 millas hay cantidad de cobalto, que también es un elemento muy, muy valioso para la industria, y que tal vez también deberíamos no olvidarnos de ese tipo de elementos y centrarnos solamente en el telurio. En cualquier caso, el grande, el de las 2.600 toneladas que hay al sureste de la isla del Hierro, está en aguas internacionales, y ahí no podemos tocar nada hasta que lo diga la ONU o la
Autoridad Internacional que efectivamente explota las aguas.
Así que eso todavía va para rato. Las otras, pues dependerá del desarrollo de la minería submarina, como nos decía este experto esta mañana. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Les voy a recordar a los oyentes que hay problemas de tráfico en la Tenerife 1, dirección al sur de la isla, a partir del aeropuerto Reina Sofía. Nos confirma la sala operativa del 112 que no es como consecuencia de ningún accidente, sino de un vehículo averiado. En cualquier caso, extremen, por favor, la precaución si circulan a esta hora de la mañana por esa vía. Gracias a los oyentes por interactuar también con nosotros a través del WhatsApp de Canarias Radio La Autonómica, del 616-486-754. Pablo, Carmelo, Roberto, gracias también. Buen día.
Saludos, muchas gracias.
Buen día. Un saludo, un abrazo gracias. Para todos y a ustedes también. Gracias por acompañarnos una mañana más. Recuerden que volvemos mañana a las 6:30. Pásenlo bien.